dudas de que me acusas si no hay cadenas entre tú y yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Esto es Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Con los comentarios de el psicólogo Javier Tobar. Voces significativas, Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares extremos, episodio 504 en Sol Frecuencia Primera. Éxito, Tribunal Federal Suizo concede a crack peruano Paolo Guerrero efecto suspendido de sanción, lo que de inmediato le permite jugar en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, capitaneando el equipo peruano. Hecho causó gran celebración en el Perú y asombro en buena parte del planeta. Rabia, murió Eibi Ágreda, víctima de brutal agresión por parte de Carlos Hualpa. Eibi no toleró la grave infección generalizada y pereció pese a los esfuerzos de los galenos. Alerta, dictador genocida Nicolás Maduro exige ahora máxima lealtad a Fuerzas Armadas por temor a intervención militar internacional, mientras que la OEA desconocería reelección del dictador. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 504, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Sin querer
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Extremos, episodio número 504 en Sol, Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Ya hace frío acá en los estudios de la emisora. Y bueno, estamos con ustedes, como dicen, al pie del cañón, aquí en el programa, listos para presentarles las noticias aquí en La Señal de la Nueva Era. Bienvenidos, Ana Rosa, con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio número 504 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Efectivamente, estamos con algo de frío acá en la emisora, en el distrito, en Lima en general, pero también con mucho calor de pasión. De felicidad, de celebración, puesto que Perú ya está, la selección peruana ya está en Rusia, ya ha jugado su primer amistoso allá, penúltimo, si no me equivoco.
Penúltimo, con Arabia Saudita.
Ajá, y hemos ganado, así que estamos de celebración.
Y con la presencia del crack capitán del equipo, Paolo Guerrero.
Paolo Guerrero, ¿no? Que es la noticia también de la semana.
Así es, estábamos allá en Churín. Con Ana Rosa, después de tiempo en realidad en este maravilloso lugar, y allí nos enteramos pues de la reincorporación de Paolo Guerrero al equipo mundialista peruano allá en Suiza.
Ajá. Y efectivamente ha iniciado con muy buen pie. Muchos dudaban, algunos pensaban que por el tiempo que había estado fuera podría no estar en buen estado físico como para poder reincorporarse al equipo, pero ha demostrado con este partido que está en perfecto estado, que se ha reincorporado de manera muy óptima, como si nunca hubiera dejado de entrenar con la selección. y en la población peruana, todos estamos mucho más esperanzados en que haya todavía pues los siguientes partidos, no solo los amistosos, sino ya en el mundial, que sean también pues exitosos para nosotros, ¿no? Incluso se está especulando, muy gracioso, te enseñé, Sandro, una foto de los Simpsons. Muchos, incluso acá en el programa hemos pasado pues a veces algunas notas acerca de los Simpsons, como en la serie, pareciera, ¿no? Como que tuvieran un poder psíquico, qué sé yo, que se adelantan al tiempo y en las historietas, bueno, en el dibujo animado que sale en la televisión, han salido sucesos, imágenes, qué sé yo, que luego se han hecho realidad en el futuro, ¿no? Cosas trágicas también en muchos casos, incluso hasta la elección de Donald Trump como presidente, también se dice que los Simpsons lo vaticinaron.
Y acá sale que la final del Mundial de Fútbol
es Brasil y Perú.
Brasil y Perú.
Y también estaba comentando con unos amigos que, bueno, siempre los hombres son mucho más metidos en estos temas del fútbol, que habían estado comentando acerca de un... Bueno, ya habían hablado del famoso Santos, ¿no? Que decían que era un charlatán, porque primero había dicho que no, después que sí, en ese plan. Pero acá me mencionaron a un... Déjame buscar acá el nombre. Me mencionaron a un vidente.
Al maestro Sandro, por supuesto.
Un vidente... Ay, estoy buscando en otro lado. A un vidente que supuestamente...
Vidente.
Sí, que supuestamente había... salido en un programa muchísimo antes incluso de que Perú no imaginara que pudiera.
¿Y qué dijo el supuesto vidente?
Que iba a clasificar al mundial, ¿ya? Mientras que todo el mundo decía que no, ni siquiera se lo sospechaban, ¿no? Al contrario, había como que Franklin Steiner se llama. Y luego cuando estaban con el tema de Paolo Guerrero, dicen que habían hecho un especial y había salido una mujer tirando las hojas de coca y decía primero que no iba, después que sí iba, que no va, estaban en ese plan, y él se reafirmaba diciendo lo que ya supuestamente había dicho antes, de que sí iba a ir, que él se reafirmaba en su posición desde siempre de que sí, Paolo Guerrero iba a ir
que al Perú mundial. Iba a ir al mundial con Paolo Guerrero.
Con Paolo Guerrero, ¿no? Entonces, lo desafiaron incluso porque luego pues hubo este problema de que parecía que Paolo Guerrero ya no iba, y él se reafirmó nuevamente diciendo que sí iba a ir Paolo Guerrero con la selección al mundial.
Y sí fue.
Y sí fue, ¿no? Y es más, como diciendo, pues no, desafiante también. Es más, puedo decir también quiénes son los cuatro finalistas.
Y del Mundial.
Y mencionó a dos de Europa y dos de Sudamérica. Uh-huh. Y de dos de Sudamérica, precisamente también Brasil y Perú. Ajá. Entonces todo el mundo se queda así a la expectativa, ¿no? Y luego salen los Simpsons también. Entonces toda la gente que ha visto esto, que ha comentado, están con la expectativa de que será, no será. Y aparte también me comentaban de otro, no sé si sería el mismo, creo que era otro, que con un tema de numerología había también dicho que Paolo Guerrero sí iba y que Perú iba a llegar hasta el final y todo lo demás. Pero bueno, ahora es la esperanza de todos, ¿no? O sea, obviamente han viajado hasta allá la selección y tienen todo el apoyo del país, ¿no? El sentimiento y el deseo, obviamente, de que lleguen hasta la final, ¿no? Si es que eso se cumple, si tiene algo que ver con estas predicciones, no lo sabemos, pero igual pues está la esperanza de que eso ocurra, ¿no? Hasta el momento están cumpliendo un muy buen papel, de hecho que Gareca ya pasó a la historia.
De todas maneras, esto ha sido bastante emocionante.
Claro.
Todo este momento, por todo lo que ha pasado en la selección, fíjate, sí, pues. Hasta hace un año, bueno, no se le tomaba en cuenta.
Ah, ya me acordé. Psíquico, ¿no? Que te digo que mencionó, que dijo que Perú iba a ir al mundial. Había dicho, pues, que Perú iba a jugar con. Iba a perder con no sé qué equipos había mencionado, justamente, ya. Con equipos de cuyo el país tenía dos sílabas, o sea, Chile y Brasil, creo que contra ellos perdió. Uh-huh. Dijo que iba a perder contra e iba a ganar con países con la letra C. Iba a llegar al mundial jugando contra países con la letra C. Uh-huh. Entonces juega contra Colombia, no gana, empata, pero eso le da el pase.
Claro.
Al mundial, ¿no? Entonces él se reafirma con esos argumentos, con esas pruebas supuestamente de las cosas que he dicho, de que sus vaticinios son certeros.
Pero bueno, fíjate una cosa, cómo las cosas cuestan, ¿no? Pasar a otra etapa cuesta, es traumático.
Sí,
si logra el Perú...
Es más responsabilidad.
No, el Perú, no es que si logra, Perú ha logrado clasificar al mundial y esto le ha costado un esfuerzo y un sufrimiento tremendo, inclusive...
No solo físico, sino emocional,
y mental, claro. O sea, fíjate, todo lo que ha pasado estaba descartado. Luego había la lejana posibilidad, luego la probabilidad, luego ya muy probable, y luego que sí, que no, que sí, que no. Quedó inclusive para repechaje, pues, ¿te acuerdas?
Ajá.
Con Nueva Zelanda, ya, y finalmente gana. ¿No? Sí, pues. Y lo logra, ¿no? Y perdió Nueva Zelanda. No, empató, ¿no? Empató.
En Nueva Zelanda el último ganó.
No, el último en Perú, pero allá en Nueva Zelanda empató.
Ah, que mañana no recuerdo muy bien porque...
Quedó 0-0. Acá fue donde finalmente ya logró ganar.
Ajá. Claro, ¿no? Entonces ha sido, pues... Incluso, pues,
y luego, y luego
historia que comentamos,
¿no? Lo de Paolo Guerrero, ¿no?
Ajá, que de hecho que ya deben estar pensando en los medios de hacer alguna película, una miniserie, una cuestión.
No, y te digo.
Porque tienen harto argumento.
Y luego, encima, lo de Paolo Guerrero.
Claro, que también ha mantenido en suspenso a todos hasta el último. No, se ha hecho sentir como una historia que no tenía, que tenía un montón de obstáculos, pues, ¿no? Las cosas, precisamente cuando logras algo importante, es cuando más obstáculos se te
presentan. Y en medio de todo eso, un cambio presidencial.
Claro, ha habido muchas.
El cambio de Pedro Pablo Kuczynski, destituido por el Congreso con dos intentos. Uno en Navidad, prácticamente la víspera de Navidad, y ya cuando estábamos precisamente... con este tema del mundial, recién había jugado con Nueva Zelanda, y luego esto ya que vino ya en el verano, donde fue nombrado el presidente Martín Vizcarra.
Ajá, claro, sí, han sido un cúmulo de cosas, como repito, porque es casi segura que se está ocurriendo hacer una ficción al respecto. Hay harto argumento, pues, ¿no? Lo que estaba pasando en el país en esos momentos, las circunstancias políticas, sociales. Un equipo al que no se le tenía mucha esperanza, que más bien la gente un poco como que hasta apuleaba, ¿no? Y con mucho desencanto, que de pronto sorpresivamente comienza a avanzar, todo un cambio, ¿no? De estructura, de sistema, también me imagino, dentro de los entrenamientos, y un proceso también largo, porque no es que de un día para otro el entrenador Gareca haya logrado ello. Comenzó bajo porque evidentemente tenía un equipo muy flojo, ¿no? Con muchas, muchas carencias de diferente índole, que no comenzó pues bien, ¿no? Se mantenía como había estado viniendo, ¿no? Entonces hasta se pretendió sacarlo también, como que no funcionaba y toda la cosa, la clásica, ¿no? De esperar que las cosas cambien de un día para otro y no permitir el proceso. Afortunadamente se mantuvo. Y a fuerza, pues, de tenacidad, de perseverancia y de mucha disciplina, me imagino, y bueno, y otras cosas más propias, ¿no? Del entrenador, de su calidad como tal, han logrado que este equipo, que no se esperaba que fuera a darnos esa sorpresa, llegara a clasificar al Mundial, ¿no? Y ahora que esté todavía, pues, manteniéndose en una buena posición e imagino también la adrenalina que debe ser cada partido, la responsabilidad, la de saber pues que todo el país precisamente está atento a qué es lo que va a pasar en el partido, a cómo se va a desarrollar, cómo van a jugar a cada uno de los jugadores para juzgar también, porque el ser humano es así, y acá en el Perú también los primeros en criticar cuando se trata de eso, que van a estar juzgando también cada jugada, el desempeño de cada jugador. ¿Te imaginas el peso con el que salen a la cancha a jugar, la fuerza que tienen que darle, mantener esa estabilidad y ese equilibrio emocional también para poder desarrollar lo que han entrenado, ¿no? O sea, porque saben, ¿no? Que cada partido va a ser noticia. ¿no? Y están en la atención de todo el mundo. Y ahora pues con el Mundial encima, pues todo el país está atento. Y aparte de todo eso, seguro que también vamos a hablar ahora de todo el merchandising que ha salido a consecuencia. Todo es Mundial. Yo estaba pensando, yo ¿qué puedo hacer para vender?
Bueno, Peter Jossi, representante para los medios de comunicación de Latinoamérica del Tribunal Federal Suizo, y lanzó un comunicado posterior a este comunicado, de la redundancia, en alemán, que se filtró del tribunal y que obviamente creó gran impacto para los medios. En unos momentos vamos a ver la reacción también, porque el comunicado en alemán y apareció en los medios como bombardas y los colegas no podíamos leerlo porque no sabíamos alemán, quedábamos como unos ignorantes. Simplemente sabían que Paolo Guerrero había sido reincorporado, ¿no? O sea, quedaba suspendida esa medida, pero no podían saber los detalles. Bueno, el presidente de la División de Derecho Civil de la Primera Corte Federal concedió la apelación del futbolista peruano Paolo Guerrero contra la decisión de no justificada de la Corte Internacional del Arbitraje del Deporte, Tribunal de Arbitraje Deportivo, CAS, superprovisionalmente efecto suspensivo. El aumento de la TAS de 6 meses a 14 meses de suspensión por una infracción de las normas antidopaje de la FIFA, por lo tanto no tiene efecto inmediato. Como consecuencia, Paolo Guerrero puede participar en la próxima Copa Mundial de la FIFA, que tendrá lugar del 14 de junio al 15 de julio del 2018, Rusia. El Comité de Apelación de la FIFA había impuesto a Paolo Guerrero el 20 de diciembre del 2017 y prohibió 6 meses en caso de violación de las reglas antidopaje menos de el 3 de noviembre de 2017 desde la barrera ya provisionalmente actual. Bueno, así está traducido del alemán. Contra la decisión tomada tanto Paolo Guerrero y la Agencia Mundial de Antidopaje en un fallo del 14 de mayo de 2018, que se comunicara a las partes solo en el carácter de dispositivo. El TAS confirmó la denuncia. Bueno, en fin, eso es lo que manda este hombre, Jossi Peter, del Tribunal Federal Suizo. Pero bueno, veamos cuál fue la reacción que tuvieron los medios cuando se enteraron de este efecto suspensivo del señor Paolo Guerrero. Vamos con la nota a continuación en Extremos. Lo tenemos ya. Bueno, en unos momentos lo vamos a tener. Sí, aquí está. Adelante, por favor.
Citado para injusta Tribunal Federal Suizo ha dejado en suspenso la injusta sanción impuesta en mi contra. Y en consecuencia me ha habilitado para integrarme a mi selección y participar en el Mundial de Rusia como su capitán. Esta decisión hace justicia, al menos parcialmente, y compromete mi agradecimiento al Tribunal Suizo. Como creyente que soy, agradezco en primer lugar a Dios, en quien siempre he creído, y el apoyo invalorable de mi familia. Por supuesto, debo señalar que esto no hubiera sido posible de lograr sin el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol y en particular de su presidente, el señor Edwin Oviedo, quien permaneció a mi lado en Suiza cada uno de los días transcurridos hasta obtener este resultado favorable. Igualmente invalorable ha sido el apoyo de cada uno de mis compañeros en la selección. Me ha transmitido la fuerza necesaria para sobrepasar este duro momento, pero no me sorprende, pues así es como se comporta una familia y eso es lo que somos. Por supuesto, también mi gratitud eterna a mi país, a los millones de compatriotas que se han unido a mí, de miles, de maneras diferentes, con un común denominador, el cariño desbordado. Yo los invito a seguir unidos y a entender que más allá de cualquier diferente opinión, los peruanos unidos podemos lograr cualquier cosa que parezca imposible. Finalmente, mi gratitud al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a los capitanes de Australia, Dinamarca y Francia, a la FIPRO, a mis colegas jugadores profesionales de otras selecciones y a tantas personas, anónimas o no, que de una manera u otra fueron útiles para lograr este resultado. Mi batalla sigue y de ello seguirán a cargo mis abogados, a quienes también agradezco. Yo me uno a mi selección y junto a mis compañeros me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darles nuevas y mayores alegrías a mi país. Ya no hay límites, ya no hay sueños imposibles, porque está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible. Zurich, 31 de mayo del 2018. Por Dios, qué alegría que siento. Hola, Paolo Guerrero, gracias por haber luchado hasta el final. Sabes que ha demostrado que una persona nunca debe tirar la toalla, nunca.
¿Qué ejemplo nos ha dado, por sí. Dios, a todos los peruanos?
Qué alegría que siento, qué alegría que nos da Paolo Guerrero. Y sabes que Paco ahora dice, no, he estado escuchando ayer muchas cosas en las redes, he estado leyendo las redes con este nudo en la garganta. Y este muchacho hoy día nos dice algo, la unión hace todo posible. No hay límites cuando uno quiere luchar, cuando uno tira la toalla, cuando uno dice tengo fe. Le ha agradecido primero a Dios. Uno siempre tiene que tener fe. Paolo Guerrero, nos has demostrado algo muy importante. Eso es un ejemplo para todos los niños. Él considera injusta su sanción y dice, se lo dejo ahora a mis abogados. Agradezco a todos, a Dios, a los jugadores profesionales que me apoyaron, a los capitanes, agradezco a mi familia, a la federación, al señor Oviedo que se ha quedado conmigo. Agradezco al pueblo que ha estado conmigo. Y en efecto, Paolo Guerrero, hay un pueblo que nunca ha dejado de creer en ti. Y entonces ayer decían, bueno, y acá Paco Bazán también nos ha explicado, va a tener que quedar un jugador afuera. Pero ¿saben qué? Yo estoy convencida que ese jugador le va a decir a Paolo, adelante capitán, entra tú porque él se lo merecía. Paolo Guerrero ha guerreado como nadie. O sea, son 36 años que no íbamos al Mundial. ¿Y quién nos dio el pase? ¿Quién metió el gol para que nosotros pudiéramos a la repesca? Fue ese chico, luchado contra todos. Cometió un error,
cuando
seguramente,
las piernas
querido.
Pesaban, cuando no aparecían las ideas, cuando no nos encontrábamos, cuando Perú quedaba fuera, entiéndanlo, quedábamos fuera, cuando Colombia jugaba mejor, cuando Colombia nos tomó la mano, cuando Colombia nos tenía arrinconados en nuestro arco, cuando nadie levantaba la cabeza, cuando no se podía respirar, pero había incertidumbre. Y Paolo lloraba, porque Paolo, tenemos las imágenes, Paolo lloraba de impotencia porque nos quedábamos fuera, milagro.
Exacto.
Iba a Chile y con así, el resultado que ocurría en Brasil.
Exacto.
Y ahí apareció Paolo. Agarró una pelota imposible, cuando el tiro era indirecto, cuando no tenía posibilidad de golpear directo al arco. Y Dios, como bien han dicho, es peruano, y Ospina Dios tocó la pelotita con esa manito.
Y llegó hasta el cielo, Daniel Peredo, y también de Ramón Quiroga. Y el cielo también está alegre. Escuchen una cosa, dicen... A mí todo el tiempo me dicen los periodistas no tienen que llorar, los periodistas sí lloramos. A veces hay cosas muy fuertes, pero también lloramos de alegría. Yo estoy absolutamente conmovida porque, a ver...
Porque tengo que empatizar con él.
Y porque además siempre he creído en Paolo Guerrero. Y aunque la gente me haya criticado, no importa, porque cuando una persona tiene su verdad por delante, hay muchos que te tiran la puerta, que no te la quieren escuchar. Y este chico se ha ido hasta el final, entiéndanlo. Otro jugador hubiera tirado la toalla. No se acabó su carrera. Y ahora, ¿cómo lo han visto ustedes? Entrenando solo.
Corriendo por los parques en Suiza, pero nunca estuvo solo.
Y ahora sí, señor, Paco Bazán. Yo te voy a agarrar de la mano, porque además Paco me está sosteniendo todo este tiempo. Yo siempre digo, la fuente oficial es la que manda. Y esta es la palabra de Paolo Guerrero. Ahora sí, carajo, que estamos en el Mundial con Paolo Guerrero.
Completos con los 25, porque también está Abraham y también estará o Peña, o Cartagena, o Loyola, o aquel que tenga que dejar su lugar por Paolo.
Pero ellos lo van
a
dejar.
Estamos completos.
O sea, el
¿sabes qué sería hermoso? Para cerrar ya este capítulo de éxito.
Dios.
No me refiero a eso, Gisela, por favor.
No, es que Gisela nos dice, no vamos a ir
con vamos a cerrar,
primera
no.
vez que no nos
para
va a dar
cerrar nuestro
muy
capítulo
bien.
Maravilloso, este cuento de hadas. ¿Sabes qué sería hermoso, Milagro?
Pero se puede...
No pueden ir en lista, pero pueden estar con el grupo.
O sea, pueden estar en
podrían estar en el hotel, en la banca,
ojalá,
en la tribuna, podrían disfrutar.
En primicia, Tribunal Federal Suizo acepta pedida de Paolo Guerrero. Paolo va al Mundial, primicia de Exitosa, la radio del Perú. Han escuchado los argumentos legales, los argumentos jurídicos y los argumentos del corazón. Paolo va al Mundial, dame más noticias. Yuyita, abuela, apúrate que son 6:57.
Por favor, está acá la gente en el estudio, está
está muy nerviosa por la última información que nos ha brindado el Tigre.
Son 6:58 de la mañana. Paolo Guerrero va al Mundial. Quique, apúrate con el significado de las palabras tan, tan oportunas para este momento. Son 6:58 de la mañana. El Perú ha de creer en exitosa la radio de todos los peruanos. Acá se dijo primero que en cualquier lugar, y lo quisieron hacer chicharrón al Tigrillo. El significado de las palabras, Quique, nunca tan oportunas en exitosas. 6:58 de la mañana. Acepta el RMP, el Tigrillo fue más.
¿Qué significa?
9:41 de la mañana, el Tigrillo dijo que Paolo Guerrero sí va al Mundial. No ahorita, eso ya refrito. Trabajo habitual.
Saludo, Aldo.
Sintonía también es igualdad de frecuencia entre un aparato.
Bueno, en fin, vamos a apreciar otro de los momentos en el que se recibió la noticia de la reincorporación de Paolo Guerrero.
No se puede avanzar. Es una despedida increíble cada vez que nos acercamos al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Mayor cantidad de hinchas se ve. Todas las personas que toman la avenida tienen que alejarse, ya los vehículos empiezan a circular.
Los puentes abarrotados de peruanos con camisetas, gorros, banderas y por supuesto una mano extendida para decir adiós a nuestros muchachos. El bus se acercaba cada vez más y el gran acompañamiento se apreciaba desde uno de los puentes de la avenida Posset hasta que el bus fue recibido de esta manera al ingreso a la rampa sur del aeropuerto. Los hinchas que siguieron al bus blanquirrojo por fin pudieron descansar satisfechos por la misión cumplida.
¿Llegaste a ver a los seleccionados,
hijo? Sí.
¿Sí? ¿Estás feliz ya?
Sí.
Creo que es el último viaje, la despedida, y bueno, pues he faltado también hasta mi trabajo y bueno, pues ayudar a la selección, ¿no? A dar un apoyo, ¿no? Con todos mis compañeros que no hemos encontrado ahí y arriba Perú, pues sí, ojalá que gane, pues, ¿no?
Su vehículo como la selección peruana.
Así es, así es.
¿Qué lugar está siguiendo? Lo más o menos, lo hemos visto por foto.
Yo estoy viniendo desde el Parque Porcino. Ana se llama.
Ana, sí. También está con su gorrito de la selección.
Sí, también está con
y ha acompañado todo el camino a la selección, ¿no?
Sí, así es.
Esta fue la multitudinaria despedida de nuestra querida blanquirroja en su camino al Mundial de Rusia. Estamos seguros que el corazón de todos los peruanos viaja junto a ellos en el avión.
Un verdadero mar humano, entusiasta, colorido, que acompañó a la selección, como acabamos de ver, hasta el aeropuerto mismo.
Así es, esto con un banderazo, con...
Bueno, de esa manera también recibieron, despidieron a la selección peruana ese horas antes, ¿no? Cuando se fue y todavía no se sabía el resultado del TAS, perdón, del tribunal suizo respecto a la decisión del TAS. Pero aquí ya el momento en que se dio la noticia. Vamos con ello a continuación en Extremos. Lo tenemos listo, adelante.
De los asesinos de este joven que vive en busca de un mejor futuro.
Continúa el revuelo sobre la posibilidad de que Paolo Guerrero esté en el Mundial de Rusia. Todo comenzó hace instantes, en realidad, hace muy pocas horas, cuando el TAS emitió este comunicado por el cual manifestaba que no se opondrían, no objetarían el pedido del jugador, y ahí lo ven en pantalla. El TAS no objetará la solicitud urgente de suspensión de Paolo Guerrero para poder estar en el Mundial. Como sabemos, la decisión depende del Tribunal Federal Suizo, pero TAS, que agrupa a los árbitros, que fue en su momento parte del proceso que buscaba una sanción para Guerrero, ha anunciado que no se opondrá, no objetará si hay una decisión favorable al jugador. Esto no pone a Paolo en Rusia todavía, pero sin duda alimenta las esperanzas.
Así es, nuevamente no dejarse guiar por medios de comunicación que estén necesariamente interpretando esto. El comunicado oficial, que es el único oficial que hay hasta el momento y que es del TAS, no es del Tribunal Federal Suizo, es del TAS, es el que ustedes ven en pantalla, es en la página página web del propio TAS, y lo que dice, y ya le hemos dado lectura, pero hay que repetirlo, ¿no? El señor Paolo Guerrero presentó su solicitud de suspensión de ejecución de la sanción, esta de 14 meses, al objeto de poder participar en la Copa del Mundo. El TAS no objetará esta solicitud, y a la fecha de hoy, la formación arbitral del TAS solo ha comunicado a la parte dispositiva del laudo por el cual se le sancionó. El laudo arbitral justificado, motivado, argumentado, será notificado en un futuro. Es decir, no hay mayor información que la que le estamos brindando. Hay que ser muy cautelosos también y muy responsables.
Y sin embargo, hablamos con José Luis Noriega hace unos minutos, expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, quien, invocando la prudencia, porque estamos aguardando el pronunciamiento del Tribunal Federal Suizo, sí señalaba que se trataba de un movimiento favorable, positivo, cuestión de Estado sobre si Paolo finalmente recibe la posibilidad de jugar el Mundial, en tanto se suspende Busquiza, que está en Europa. Es decir, tenemos a todos los periodistas vinculados al quehacer de la selección, con quienes vamos a poder conversar en breve sobre lo que significan estas noticias. Porque Torneos y Competencias es un medio especializado. Y ahora producción nos informa que también está llegando información que tiene como fuente de base,
a ver,
la FIFA.
Nos estamos
enterando en este instante, sí, porque producción nos está alcanzando la data y estamos buscando la documentación.
Díganos,
para poder,
por favor,
mostrarla.
Que en este momento sacamos las camisetas. Hay un comunicado de la FIFA, nos dice producción, que aparentemente confirmaría la fuente por la cual Paolo podría participar en esta Copa del Mundo, en este Mundial de Rusia 2018. Nuevamente es comunicado de la FIFA, citando la fuente, hay que ser también responsables con ello. Podría ser que tengamos estas buenas noticias en breve. Estamos comunicándonos ya desde la producción de 90 Matinal con Latina, con la defensa de Paolo Guerrero, que el abogado nos pueda confirmar esta información, porque entendemos que los primeros notificados de una noticia de este estilo, de este tipo, serían las partes, y la parte principal es Paolo Guerrero. Por ende, la información tiene que fluir desde las fuentes correctas. Esperamos,
claro,
que
ahora
no solo el comunicado de la FIFA, sino se nos confirme esto de manera segura, ¿no?
Así es, vemos el documento que tenemos, tenemos ya la confirmación acerca de que Paolo sí jugará el Mundial, como aparece en pantalla, y toda la información está llegando para compartirla con ustedes. El detalle de lo que significa una noticia de esta trascendencia, sin duda, es relevante para todos, no solo por lo que significa Paolo Guerrero, sino todo el camino que hemos debido transitar acompañando a Paolo en esta situación. Todo comenzó hace instantes cuando el TAS emitió una nota de prensa, vamos a la cronología, ¿no?, señalando que ellos no se opondrían a una medida cautelar que permita que Paolo Guerrero juegue el Mundial, en el entendido de que su sanción se posterga para después del Mundial en adelante. Y lo que se está señalando ahora en medios de comunicación de todo el mundo es que crece la posibilidad y se confirma que Paolo Guerrero jugaría el Mundial.
Tenemos un comunicado, bueno, nos están llegando en todos los idiomas, en francés, en alemán, pero tengo aquí yo el pantallazo de un comunicado del Tribunal Federal, ¿no es cierto? Dice Bundesgericht, Tribunal Federal, Lausanne, 31 de... ahí está, ahí tenemos un fragmento, bueno, eso está en alemán, pero yo tengo aquí uno en francés, quizá podamos traducirlo de manera un poco más exacta. El presidente, ¿no es cierto?, de este Tribunal Federal, básicamente... A ver, lo que dice es que Paolo, les voy a leer textual la última línea, que es la que más entiendo. En consecuencia, Paolo Guerrero podrá participar en la Copa del Mundo de la FIFA, que empezará desde el 14 de junio hasta el 15 de julio del 2018 en Rusia. Citándoles textual el comunicado que tengo aquí en francés, esa es la última oración del comunicado. Hay una parte técnica que, si el idioma me ayudase, podría poder traducir, pero finalmente parece
que
este
gran
comunicado
noticia,
sí, es el oficial.
Y lo más emocionante para nosotros, como para ustedes que están en su casa, es que nos estamos enterando en vivo y en directo, porque son comunicados que aparecen, son notas de prensa que se están dando a conocer en este instante. No han llegado a la mesa hace 10 o 15 minutos, sino que en este instante están llegando en producción. Es una locura, traduciendo y entregándonos la información para compartirlas con ustedes. Sin duda, estamos contentos.
Bueno, y ese fue el momento en que los medios de comunicación de televisión, los programas matutinos, se enteraron de esta decisión de Paolo, del tribunal suizo de permitir el aplazamiento de la sanción para Paolo Guerrero, en consecuencia que pudiera jugar en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018.
Así es, ha sido un momento emocionante para todos, en especial para la prensa que estaba en esos momentos transmitiendo una serie de noticias y de pronto le llegaba, pues no, la de manera sorpresiva esta última información donde daba cuenta de que precisamente se había suspendido el tema de Paolo Guerrero, en este caso de los 14 meses, para que pudiera jugar en el Mundial de Rusia y luego, bueno, continuará el proceso, ¿no?, con sus abogados, como bien lo han mencionado, para poder esclarecer la verdad de los hechos.
La alegría inmediatamente se llenó en las calles, en diferentes sitios en el Perú y en el exterior, especialmente por los peruanos, ante la noticia, apenas se levantaron, de que Paolo Guerrero jugaría en la escuadra peruana en Rusia 2018. Vamos con la información a continuación en Extremos. Pese a la llovizna y a la hora punta, los peatones no se encontraban en el cruce de la avenida Aviación y Javier Prado, que se encontraban allí, no tuvieron objeciones para detenerse y expresar su alegría por el regreso del capitán.
Javier Prado, Karina, ¿Cómo estás?
Buenos días. Estoy nerviosa y estoy contenta. Fría,
calentó la mañana, Walter.
Ha cambiado la temperatura. Ha cambiado la temperatura ahora. Y vamos a... ¿Por qué? Porque la noticia de Paolo Guerrero, obviamente, a todos nos ha alegrado. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo toma usted la noticia que Paolo ya está en el Mundial?
Bueno, ya acaba de dar la noticia. Sí, muy bien, se merece, porque es un jugador que ha hecho mucho por el Perú y, bueno, la afición lo necesita y el público mundial también me parece que está contento con él, porque todos van con todos sus jugadores. Mi deseo para él.
Hermano, ¿cómo recibiste la noticia que Pablo ya juega en el Mundial?
Bueno, que estamos bien, es con mucha alegría, ¿no? Esperar que dé lo mejor y que esté, bueno, físicamente y mentalmente concentrado.
¿Cómo te ha cambiado los ánimos ahora con esta noticia?
Bueno,
¿cómo
no? Podemos llegar hasta la final.
Bueno, muchas gracias.
Sí, fervor, sí. De vivir el Mundial.
Te agradezco mucho.
Sí, gracias.
Buenos días, muchas gracias, señor. Buenos días. ¿Ya se enteró de la noticia que Paolo se va al Mundial?
Entrar, sí, contento, muy contento y increíble, un milagro.
Claro, claro que sí. Señora, yo la...
Sí, todos contentos, esperamos que sí.
¿Con qué ánimo ya estás yendo a trabajar ahora?
Muy contenta. Sí, más feliz.
¿Tenías la esperanza de que fuera así?
Obvio, la esperanza nunca se te va. Espero que hagas un buen aporte.
Venga, ¿a dónde se va usted?
Me voy a trabajar.
Muy bien, ¿cómo ha sentido la noticia de que...
Muy emocionado, Pablo, va y vamos a ganar la copa.
Muy. Bueno, así recibió la población la noticia de la reincorporación de Paolo Guerrero, y en Gamarra, por supuesto, ya ha sido boom la comercialización de camisetas, gorras, banderas, bufandas, en fin, todo tipo de artículos de vestir inspirados en el goleador Paolo Guerrero.
En el goleador Paolo Guerrero y en el tema del Mundial de Perú participando en el Mundial, hemos visto pues de todo, desde los polos que ya eran lo básico, lo clásico, con los gorros, hay casacas, hay un montón de souvenirs, las uñas, ¿te acuerdas que vimos?
Uñas.
Que ahora pues cuando te haces la manicure te hacen las uñas con dibujitos, con todo eso. En este caso, con motivos precisamente del Mundial, Perú en el Mundial, y que se hacen con impresión, ¿no? Se metes la mano y ¡fruf! Salen los dedos y las uñas, ya con la decoración ahí precisa del Mundial, maquillaje también para las chicas cuando van al estadio o están en toda la, pues, el momento de los partidos, ¿no? Y un montón de cosas, los muñequitos, un montón de cosas, de productos que están saliendo con motivo del Mundial, y con mayor razón en este caso, que estamos tan contentos todos del buen desempeño que está jugando el equipo y de que el capitán de la selección, Paolo Guerrero, finalmente logra estar con ellos.
Muy bien, Luz Claudio Cameron, bioquímico de amplia trayectoria, que apoyó la defensa de Paolo Guerrero, quedó asombrado por la suspensión del castigo impuesto por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El especialista médico dijo que durante toda su carrera jamás fue testigo de un cambio repentino de un castigo. En el caso de Paolo Guerrero, cree que el Tribunal Federal Suizo consideró la teoría de la ingesta accidental de un té con restos de mate de coca. En los últimos meses en que Paolo Guerrero estuvo buscando limpiar su imagen, Luis Claudio Cameron jamás lo abandonó. Siempre estuvo a su lado y conoció de cerca el lado humano del ariete peruano. Paolo Guerrero podrá disputar la Copa del Mundo 2018 después de que el Tribunal Federal Suizo le brindara una medida cautelar, la cual solo durará hasta el final del certamen. Esto es Extremos, episodio número 504 en Sol Frecuencia Primera. Y como no, si no fuera suficiente, la reincorporación de Paolo Guerrero ya se hace sentir, puesto que ha participado en este segundo de tres partidos amistosos previos al Mundial de Fútbol Rusia 2018, en este caso con Arabia Saudita, a quien ganó 3-0. Dos de los goles fueron precisamente de Paolo Guerrero. La nota a continuación en Extremos, episodio 504.
Presión al rival, no la tenía ninguno de estos rivales.
Y por eso, pero este robo. Esto es lo que te decía Richie, el robo. No es presionar todos al defensor, al volante. No. Es saber cuándo y cómo. Y acá Tapia termina la jugada, pero hay un robo previo. Entonces, Guerrero estaba merodeando, ¿no? Se anima Tapia con la media distancia, lo hizo un par de veces. Me gustó mucho el partido de Tapia hoy. Sobrio, me gustó su sobriedad. Hizo una guacha que le encanta, pero ante todo sobrio y seguro.
Claro, es aquí la primera de Perú. Manipula Paolo Guerrero la pelota, que no le queda muy cómoda. Y André Carrillo comenzaba ya a tomar como el jugador más peligroso en ofensiva.
En otra, Paolo control le queda adelante la pelota ahí.
Le queda adelante,
¿no?
Sí.
Por eso digo que no es analizable lo de Paolo.
No, la búsqueda es analizar el partido de Paolo. Ha marcado dos goles, Eri. 65 minutos. Con poco ritmo colectivo, ¿ah? Porque físicamente yo creo que Paolo...
No me estoy dejando entender entonces, Richie.
Es un jugador...
Si lo tengo que analizar por el juego como tal, casi no estuvo en la cancha. Si es por el juego. Si lo tengo que analizar por los goles,
Eric,
estuvo genial.
Pero jugó los minutos más difíciles.
Por eso te digo que no es analizable lo de Paolo.
Pero tal vez si estaba de 9 Ruiz Díaz o Farfán, también le hubiese costado la pelota. Le hubiese costado tener la pelota. No, yo creo que no tiene que ver necesariamente con Paolo Guerrero. Me parece que tiene que ver que el juego colectivo ofensivo de Perú no parecía. Porque te sorprendía y te presionaba Arabia.
No, eso no es así, Richard. El 9 se hace sentir contra Arabia, contra este.
Es lo que yo
creo. Los movimientos del 9.
Yo te doy la razón en que Paolo físicamente no le vas a pedir que se sea.
No es que eres físico. Es timing.
Es físico también, Eri. El físico también. Le tirabas la pelota a Guerrero y la pelota le quedaba muy larga. No llegaba la pelota, ¿no?
Pero qué golazo de Carrillo.
Golazo de Carrillo.
Esto es lo que la gente le pide a Carrillo. Que él tenga esa capacidad de hacer daño, o sea, no solamente en uno contra uno, sino que le sume pegada, que le sume contundencia. Bueno, ya le sumó hoy día. La verdad que Carrillo hizo un muy buen juego.
Había un rival en cancha que defensivamente no estaba al 100%. Esta es la primera.
Sí, acá hay un buen movimiento, por ejemplo. A eso voy con el análisis. Acá hay un buen momento de Paolo. Esto es lo que yo digo. Los movimientos, más que el gol, puede hacer o no hacer un gol. El tema es cómo se mueve, con qué precisión, y eso lo va a ganar con partidos. Aquí, por ejemplo, tuvo la primera.
Estoy de acuerdo ahí.
Ah, la del hincha, Richard. Hizo dos goles, qué lindo, no, pues.
¿Cómo que la del hincha?
Esa es la del hincha, pues, Richard.
¿Qué decir la del hincha? ¿Que hizo dos goles?
Acá está.
Eric,
acá
9.
Lo que hay es olfato y lectura.
Hubo ubicación. ¿Y dónde está tu Paolo? No se puede analizar hoy.
Por eso te digo, Richard.
¿Estás analizando a Paolo Guerrero?
Porque a lo largo del partido, no analizarle, no se le puede juzgar a
Paolo. Esa es otra cosa.
Claro,
porque cuando Perú toma la pelota poco en el primer tiempo, hizo daño, supo hacer daño. Algo que Arabia no tuvo cómo hacerlo. Esta es una espléndida jugada de Carrillo y aparece Guerrero para su segundo gol.
Miren, los dos goles de Guerrero, él no está referenciado en el área. Él está fuera del área, liberado. Bueno, entrando al área, mira acá. Él no va con los que se adelantan, con Flores, con Cueva.
Ubicación de 9.
Él parte de atrás. Carrillo le pone una pelota preciosa y después hace su trabajo.
Muy bien, vamos a regresar con Javier, que ya está listo para entrar con nosotros en enlace y sus esperados comentarios. Eso es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Por cierto, Se extraña la presencia deportiva de Juanito Matasuegra.
No, por favor.
Está con un mutismo tremendo. No. Debe estar ya en Rusia, seguramente. Pero bueno, capaz en cualquier momento aparece. Porque tanto estamos hablando de temas deportivos como nunca en la historia de Sol Frecuencia Primera. Y bueno, y Juanito Matasuegra, pues no se ha hecho escuchar ni ver. Pero bueno, seguramente lo hará muy pronto. Eso es Extremos, episodio 504 en Sol Frecuencia Primera. Nosotros regresamos. Vamos con esta versión rock de Ultra Seven.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Continuamos con Extremos, episodio número 504 en Sol Frecuencia Primera. Me están preguntando qué pasó, qué pisó, qué ocurrió con el reencuentro, más que reencuentro, el ágape, la celebración, la comilona, en otras palabras, en el Chunjón. ¿Qué pasó? Pues que quien les habla tuvo un problema muy crítico de salud, súbito, extraño, raro, algún brebaje me dio a la bruja Ana Rosa. Y seguro para que no coma. Y bueno, pues, pero ya este sábado, ahora sí es la vencida. Y ahí sí vamos a estar juntos por celebrando los 500 episodios de Extremos, los 10 años de Extremos, el día especial y también la marca que nos ha otorgado ya el Instituto Nacional, el Registro de Marcas, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, Indecopi, a Sol Frecuencia Primera, para el uso de nuestro logotipo y nuestra marca luego de más de 41 años. Muy bien, Javier está con nosotros y bienvenido al programa. No lo escuchamos, pero ahora
buenas noches, Ana Rosa, buenas noches. Hola, a Sandro también. Bueno, ansioso ya para por el reencuentro de la próxima semana. Ojalá que estés bien, Sandro, que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido esta semana. Y bueno, hoy día vamos a conversar hablando, vamos a hablar acerca de una, vamos a hacer una reflexión acerca de esto que está pasando con Perú, el Mundial y todo esto que definitivamente apasiona a muchos peruanos. Bueno, a ver, hoy a raíz del partido Perú-Arabia Saudita, que solo pude ver yo, menos parcialmente.
Ayer domingo en todo caso.
Perdón, ayer domingo exactamente. Bueno, a raíz del partido estuve viendo algunos videos, ¿no?, en YouTube acerca del desempeño de Perú en los últimos partidos y vino a mi mente una frase que ya es bastante conocida, ¿no? Esta frase de Perú es Brasil, es como Brasil con freno mental, ¿no? Y bueno, y es correcto de alguna forma, ¿no? Estuve viendo la calidad de jugadas y asociaciones dentro de la cancha y en verdad es sorprendente lo bien que están jugando los chicos a nivel colectivo. Y luego estuve revisando un poco sobre Guerrero, ¿no? Este jugador que ha regresado, bueno, a jugar por la selección por el tiempo que se mantenga en el Mundial. Y veía que la reflexión general en medios, desde diversos líderes de opinión, sobre todo también en redes sociales, recaía en Guerrero como una persona que nos ha enseñado una lección. La lección básicamente es que no debemos renunciar a nuestros sueños, debemos insistir hasta el final y hacer todo lo posible por cumplirlos. Y estaba pensando, ¿no? Estaba pensando, ¿qué pasa con el Perú, ¿no? ¿Por qué nuestros jóvenes talentos, en muchas diferentes disciplinas, a veces quedan en el olvido, ¿no? Y no pueden responder a su talento y potencial. Hay una responsabilidad estatal, sin duda, porque un Estado que no apoya la educación de los jóvenes, ni da cabida a que desarrollen sus iniciativas, está condenando pues a estos chicos a migrar, si es que tienen la oportunidad, o en el peor de los casos, resignarse a convertirse en potencial jamás desarrollado. Pero también dentro de este esquema existe un aspecto psicológico que es lo que vamos a abordar a continuación. Y vamos a hacerlo basándonos en la teoría de la desesperanza aprendida, que fue desarrollada por el psicólogo Seligman por la década del 60. A ver, usualmente una persona recibe un castigo cuando hace algo malo, ¿no? Especialmente cuando somos niños. Pero, ¿qué sucede cuando, sin importar nuestras acciones, sean estas buenas o malas, siempre recibimos un castigo, una reprimenda, una llamada de atención? Algunos padres a veces usan de repente incluso la fuerza física, ¿no? Y de repente, muchas veces no hay una razón concreta para ello, ¿no? Entonces, nuestras acciones, cuando eso sucede, son percibidas como que nunca desencadenan una respuesta incongruente en el mundo. Y tendríamos también la percepción de no tener control alguno sobre el medio en el que vivimos. Básicamente la idea sería la siguiente: no importa lo que haga, siempre seré castigado. No importa lo que haga, nunca obtendré lo que deseo ni cumpliré mis deseos, porque mis acciones no tienen una consecuencia en el mundo. En todo caso, no tienen una consecuencia esperada, ¿no? No es la consecuencia que nosotros esperamos, si no conseguimos un premio a raíz de nuestras acciones. Bueno, esta teoría, que inicialmente fue desarrollada a nivel experimental con especies que no eran las humanas, sirvió como modelo para explicar la depresión de los seres humanos, puesto que sus autores consideran la desesperanza aprendida como el núcleo o piedra angular para la depresión adulta. Lo peligroso entonces de la indefensión aprendida reside en que la percepción de no tener control por parte de estas personas produce un retraso en el inicio de sus respuestas. Por ejemplo, si vemos en los colegios, muchos de estos chicos, vamos a verlos en los salones de clase con temor a intervenir, siendo particularmente tímidos, quizás hasta el punto del aislamiento. Pero también implicará un retraso en su capacidad de aprendizaje posterior, puesto que no quieren tener la capacidad para aprender, aun cuando en realidad sí lo tengan. Bueno, ahora, eso también pasa por un tema con la autoestima, ¿no? Después de todo, una autopercepción diezmada y una autoestima baja son consecuencia también de una infancia como la retratada anteriormente. Bueno, yo sé que de alguna forma lo comentado hasta este momento parece centrado básicamente en la niñez, en los niños y las consecuencias que pesan sobre ellos, sobre ese tipo de crianza. Pero hay que recordar que esos niños finalmente crecen. Y esos jóvenes, esos adultos, son consecuencia en parte de aquello que fueron cuando eran niños. Entonces, ¿qué pasa cuando uno crece y siempre ha vivido bajo la idea que no puede, que sus acciones no tendrán una consecuencia en el mundo, que no importa cuánto intentes, si no vas a lograrlo finalmente? La consecuencia de ello, podemos verlo y podemos quizás llamarle, algunos lo hacen, mediocridad, ¿no? Sujetos que quizás no contemplan ningún sueño grande en sus vidas, puesto que al tener que lidiar siempre con la decepción de no poder lograr nada de chicos, pierden luego sentido el seguir intentando. ¿Para qué luchar? Si igual todo está perdido de plano. Y si en algún momento intentan pero fallan, caerán en el falso entendimiento que es una corroboración de su poca valía y su incapacidad, y no se darán cuenta que todos fallamos finalmente, y eso lo hacemos todo el tiempo, y que esas fallas no nos definen, ¿no? En todo caso, como alguna vez se dijo, ¿no? No es nuestra capacidad de caernos, no de levantarnos. Nuestra capacidad de levantarnos cuando nos caemos, lo que realmente nos define, ¿no? A ver, ¿se imaginan cómo es que estas personas se enfrentan a los problemas además? Pues no pueden hacerlo realmente, ¿no? Quizás tengan todo el conocimiento y habilidades necesarios para salir de la dificultad, pero al creer que no van a poder hacerlo o que no serán suficientes, no enfrentarán el problema y terminarán errando y demostrándose una vez más lo incapaces que son. Entramos a lo que sería pues un círculo vicioso, ¿no? En el que una vez más corroboramos que no somos capaces, que no valemos, que no podemos. Entonces, es curioso, ¿no? Pensar que todo eso nace finalmente o tiene un inicio en la forma como tratamos a los hijos, ¿no? De la más tierna infancia. Entonces, como parte de la reflexión que esta noche se quiere realizar, invocamos, ¿no? Usted, señor, señora, padre, madre de familia, que tanto consideran a Guerrero como un ejemplo para los niños y jóvenes del Perú, ¿no? Ustedes, no tienen, no sé si la clave, pero sí son la primera pieza, ¿no? Y una fundamental en el rompecabezas para lograr que sus hijos sean, o de sus hijos en realidad, personas con la capacidad de cumplir sus metas y sueños. Y bueno, y esto para los jóvenes, ¿no? Ustedes, un llamado a reconocer sus potencialidades, a no tener miedo. Lo único que necesitan a veces para lograr sus metas es no rendirse, es darlo todo por conseguirlo. El camino puede ser más o menos difícil, pero a veces lo único que se necesita es realmente intentarlo y creérselo realmente. De alguna forma, esta radio es una, la historia de esta radio es un retrato, ¿no? De la constancia, ¿no? Y del trabajo duro cuando uno tiene un sueño, una meta, ¿no? A ver. Claro, eso por un lado, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿alguien creía o confiaba realmente hace unos meses que la selección nacional era capaz de llegar al Mundial? Yo creo que nadie lo hacía, ¿no? Hace unos meses uno escucha los audios, ¿no? Las repeticiones, nadie lo creía, ¿no? Pero en este punto ya depende solamente de ellos, ¿no? De creérselo realmente. Esperamos sin duda que hagan un buen trabajo y que eso sirva pues de ejemplo y esperanza.
Javier, tú que estudias, estás ya terminado, ¿ya terminaste creo psicología todavía?
Sí, estoy en el proceso justo de obtener.
Sí. Pero bueno, trabajas también en el Instituto Larco Herrera y tienes tratos también con otros colegas psicólogos y también médicos psiquiatras. De lo que tú estás hablando es algo muy interesante porque, te comento, hace muchos años, y tocaste la historia de Solo Frecuencia Primera, mi madre, que en paz descanse, fallecida recientemente, dijo en alguna ocasión, y en muchas ocasiones, que yo tenía un problema de obsesión. Yo estaba obsesionado con el tema de la radio, obsesionado con esas cosas. Entonces, tú hablas de un poco que uno debe perseguir sus sueños, que uno debe perseguir lo que quiere hasta lograrlo. Pero ¿qué diferencia hay con la obsesión?
Bueno,
por ejemplo, si hicimos este otro paralelo con este muchacho, Carlos Hualpa, que bueno, tuvo la idea de poseer prácticamente a esa muchacha más que amarla. Simplemente tenía el objetivo de querer estar con ella, y como ella no le aceptaba porque no era de acuerdo, compatible seguramente la oferta de imagen y emocional y en fin, en general la cultura que ese hombre le estaba ofreciendo, entonces él insistía e insistía hasta finalmente lo que hizo, ¿no? Entonces ese es el proyecto que tuvo. Pero ¿en qué medida hay esa diferencia? Explícame.
A ver, ya si hablamos de obsesión, hablamos de un comportamiento patológico. Y en cuanto a patológico, siempre una de las cuestiones básicas para poder diferenciarlo radica en el malestar que eso produce. Entonces, si por ejemplo uno tiene...
¿A quién lo hace o al entorno?
De hecho, a ambos, ¿no? Pero el punto primero, por ejemplo, a ver, si uno tiene una idea y uno quiere realizar esa idea y uno se esfuerza, ¿no? Y tiene eso en mente y trata de elaborarlo e insiste una y otra vez, no tiene por qué ser necesariamente algo patológico. Pues es que lo que pasa es que una obsesión, en términos patológicos, en términos clínicos, se trata de una idea que aparece en la mente de la persona, persiste una y otra vez, no deja que esa persona tenga placer frente a otras situaciones, porque de alguna forma alberga o se encuentra siempre presente y es difícil de controlar. Entonces es como que una persona puede estar muy tranquila durante el día y de pronto surge una idea, esta idea persiste, es difícil de dejarla de lado aunque sea por un rato, y a eso me refiero con displacer, ¿no? Porque genera un malestar, genera una dificultad en la persona para que pueda mantener su funcionalidad. Entonces ahí radica precisamente la parte patológica del tema. Ahora, yo no podría decir necesariamente que el caso de ese chico, señor Hualpa, ha sido una obsesión, porque una obsesión finalmente en términos clínicos tiene esas características, ¿no? Yo no sé si el hombre de repente todas las noches soñaba con la chica de forma persistente y no podía dejar de sacarle la cabeza, y finalmente eso generó que él cometiera el delito que cometió, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. El punto es de que en el caso suyo, de esta persona en particular, ya también radica en las formas como nuestra sociedad ha estado, digamos, validando algunos comportamientos machistas, ¿no? y de objetivización de la mujer, que también ya hemos conversado anteriormente, tiene que ver con todo el análisis de la situación. Pero respecto al tema de obsesión, tal cual como te digo, la diferencia es esa. La diferencia es de que genera un malestar y genera displacer y que genera finalmente una dificultad en la funcionalidad de la persona. Ahora, si por ejemplo tú has tenido de forma personal pues no esta idea, esta meta de crear Sol, que fue esa primera y has estado trabajando durante muchos años respecto a eso, pero si eso no generó, digamos, una dificultad para que puedas desarrollar otros aspectos de tu vida, y más bien ha sido un proyecto que has estado gestando y que se ha ido paralelo con el resto de tus actividades, y no te generaba finalmente un malestar y tampoco generaba un malestar a los demás, entonces no tendría por qué ser una obsesión, ¿no?
Bueno, además que en este caso, bueno, como Sandra ha puesto de ejemplo a sí mismo o cualquier otra persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya de Paolo Guerrero siendo persistente, generalmente pues en la persecución de los sueños uno no está solo, ¿no? Siempre de pronto encuentra aliados que te ayudan a conseguir un objetivo
que estás buscando, ¿no? En cambio, en la obsesión, me parece, tú me confirmarás o negarás eso, generalmente es muy personal, ¿no? Es la persona que está obsesionada por algo y solamente esa persona lo ve y se presiona con ello. No es que necesariamente vengan otros y le ayuden porque consideran que es un objetivo en común, ni mucho menos, ¿no? Hay una gran diferencia, me parece, en ambas cosas. Como tú bien dices, cuando perjudica tu realización personal también y el objeto de persecución, ¿no? Que afecte a los demás, ahí sí se está hablando de un problema. Pero en el otro caso, pues de perseguir un sueño y todo lo demás, normalmente, pues esto tiene una consecuencia gratificante, ¿no? O sea, el lograr los sueños implica una felicidad que muchas veces se comparte con otras personas, que más bien genera como que ese efecto de esperanza por el resto. En este caso, con el tema de que iniciamos, lo de Paolo Guerrero, yo creo que influye mucho en la sociedad para sentir efectivamente eso, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Porque han salido las noticias alrededor. Mientras estaba hablando acerca del tema de Paolo Guerrero, así como habían algunos en contra que decían, pues, hay otros temas más importantes que hablar, que todo el tiempo están hablando de Paolo Guerrero y todo lo demás. Sin embargo, cuando sale la noticia y a su favor, en este caso, que puede ir al Mundial, también salieron reflexiones como las que demuestran que un país unido, un país que persevera, puede lograr cambios, ¿no? Y de ahí que incluso, ¿no? Se está buscando con, lamentablemente, ha sido paralela una buena noticia como esta con el cúmulo de malas noticias que se generan en la sociedad, como el caso de esta chica Avi, que finalmente, lamentablemente, fallece. Los casos, pues, que tienen que ver con corrupción en la política, que hace que la gente se sienta motivada diciendo, sí se puede hacer un cambio. No debemos de perder la esperanza de que la situación en el país esté tan mal, ¿no? O sea, nos quejamos de la justicia, ¿no? De los poderes del Estado que están hasta las patas, del sector salud, de todos estos temas, pero estamos viendo que algo que nos parecía imposible de lograr, como era clasificar a un mundial por el equipo de fútbol, se ha logrado. Entonces significa, creo que eso es lo que la gente se está reflexionando en todos los estratos, en la mayoría por lo menos, de que entonces sí se puede hacer un cambio, sí podríamos en un tiempo, quizás no inmediato, ver que en la sociedad también hayan estos cambios en las políticas, en todas las necesidades que tiene la sociedad, y podamos llegar a ser, pues, un país más desarrollado, como vemos en otros sitios y todo lo demás, ¿no? E incluso este tema de la chica esta, Avi, que lamentablemente, repito, falleció, ha generado el interés de mucha gente por querer cambiar esa mentalidad machista que impera en nuestra sociedad, para que eso no se repita, se detenga, se disminuya, y todo el mundo creo que está comenzando a ser consciente de que no es algo inmediato, que va a ser un proceso quizás largo, pero están ya tomando acción, lo que antes no pasaba. O sea, antes eran pura queja, pero ya han comenzado a tomar más acción. Incluso vi la nota de un joven que ha subido, me parece, a un bus o algo así, por su propia cuenta, a hablar acerca del tema del machismo, de las características del machismo, de las consecuencias que esto trae, como una forma muy particular y muy personal suya de un granito de arena de tratar de generar ese cambio, ¿no? Y eso está motivando a otras personas también a hacerlo. Desde ese punto de vista, me parece que este efecto mundial, Paolo Guerrero y todo, y selección, está generando eso de bueno. Eso es lo más rescatable que podemos sacar de toda esta circunstancia.
Claro, eso es totalmente correcto. Y entonces, un poco la reflexión que viene ahora es lo siguiente. A nivel individual, esas ideas que de repente pueden surgir porque este pesimismo que siempre ha existido, ¿no? Voy a seguir tomando el ejemplo de la selección, ¿no? De que, por ejemplo, la selección nunca iba a poder clasificar un mundial, que de alguna forma también se desplaza lo que muchos de nosotros a veces percibimos, decimos, no, jamás vamos a poder lograr esto o el otro. Eso se puede cambiar, eso se puede modificar. esas ideas pueden ser cambiadas, ¿no? El que una persona haya tenido que lidiar de repente durante toda su vida con opiniones externas, de repente personas cercanas diciéndole que no podían, eso sin duda tiene un efecto, pero eso puede ser modificado, eso puede cambiar. Claro, recuerdo que requiere un esfuerzo grande de la persona, pero se puede. Y a nivel social siempre recordar que finalmente las prácticas sociales, culturales, son construidas. Es un cúmulo de información que se va construyendo con los años y con la interacción entre las diferentes comunidades que pertenecen al Estado, pero son construidas finalmente. Y por tanto nosotros tenemos la capacidad y el poder de cambiarlo, de modificarlo, de hacerlo mejor. A veces uno se aferra a estas prácticas culturales, a prácticas sociales, porque son parte del status quo. Y el status quo da seguridad, ¿no? Da seguridad psicológica, ¿no? ¿Quién no quiere que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentra si es que uno percibe que se encuentra bien dentro de ese estatus? Pero es cambiable. Y si encontramos, como hemos visto ahora con el caso de toda la situación de los feminicidios y todo el daño que se le ha hecho sistemáticamente a la mujer de forma particular, entonces creo que es necesaria la reflexión de ese cambio y darnos cuenta, ¿no?, de que ese cambio lo hacemos nosotros finalmente, porque la sociedad lo hacemos nosotros y lo construimos y lo reconstruimos también, ¿no? No tener miedo al cambio, eso también es importante, ¿no? Y bueno, entonces ha sido un mensaje de esperanza dentro de todo este, como dices tú, cúmulo de noticias no tan agradables que escuchamos a diario, ¿no?, y que a veces es necesario decir, ¿no?, en estos medios, ¿no?
Muy bien, Javier, ¿qué más tenemos?
Bueno, vamos a hablar de un tema un poquito más ligero. Vamos a hablar acerca de estos fenómenos virales que surgen por internet cada cuando. Y surgió hace algunos años, por ejemplo, este viral de la foto del vestido, que algunos consideraban de que era azul y blanco, otros que consideraban que era blanco y dorado. Y este audio que ha surgido hace mucho tiempo, un audio en el que algunas personas escuchaban que se decía el nombre de Laurel y otros Gianni. Y así hay muchos otros videos virales que se encuentran en la red que generan esta pregunta, ¿no? La pregunta es acerca de la percepción de las personas, ¿no? ¿Cómo ante un mismo fenómeno, ante un mismo hecho, hay gente que puede percibir algo completamente distinto a lo que perciben otras? Vamos a conversar un poco acerca de eso, ¿no? Gracias a estos fenómenos virales, digamos, como hemos mencionado, hemos caído en cuenta acerca de que la percepción, en muchos sentidos, es un acto interpretativo. No es tan objetivo como a veces uno piensa que es, ¿no? Como a veces uno cree que quiere o quiere creer que es. En otras palabras, de hecho, la información que llega a nuestros cerebros, pues, no se traduce ni se interpreta de la misma forma que lo hace el resto de personas. Muchas veces asumimos que todos en el mundo vemos, oímos y en suma percibimos de la misma manera, pero no es así, ¿no? Ya existen condiciones como puede ser el daltonismo que nos permite entender que un mismo fenómeno puede ser percibido de forma distinta por dos personas. Mi padre, por ejemplo, es daltónico, entonces siempre ha sido pues un tema hasta gracioso en casa, ¿no? Pero por ejemplo cuando se va a comprar alguna ropa, ¿no?, es difícil poder concertar porque él finalmente percibe algo diferente a lo que percibe pues el resto de personas, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos en lo nuestro. Pero ¿qué sucede cuando son dos personas que tienen las mismas capacidades perceptivas? Digamos dos personas que no tienen ninguna deficiencia o condición particular a nivel perceptivo. ¿Por qué estas personas ven o escuchan cosas distintas ante un mismo estímulo? Eso es un poco lo que muchos se quieren responder, ¿no?, ante el interrogante de que nos proponen estos virales. Vamos a hablar acerca específicamente del audio que ha surgido hace unas semanas, este audio que mencionaba que unos escuchaban Laurel y otros Gianni. Y lo que explica un poco la ciencia es que el truco dentro de este viral estaría en la frecuencia. Es decir, básicamente la información acústica que nos permite oír Gianni, ¿no?, se encuentra en mayor frecuencia que la información acústica que nos permite oír Laurel. Y parte de la explicación, de hecho, también reside en el formato. Se han hecho de repente algunos estudios sencillos frente a este viral, y lo que se ha encontrado es de que hay una escucha diferente, una percepción diferente de acuerdo al formato y el equipo en el que se escucha el audio. Pero eso es por un lado, ¿no? Por un lado está el equipo, está el medio por el que se escucha el mensaje, pero por otro lado también está la audición, es la capacidad del receptor para justamente recepcionar el mensaje. Algo también interesante respecto a la percepción de la audición en forma particular es de que no siempre escuchamos la misma frecuencia durante toda nuestra vida. Por ejemplo, bueno, algunos expertos señalan de que los adultos mayores tienden a perder la audición, evidentemente, cuando van creciendo, cuando van envejeciendo. Y ellos llegan a escuchar con mayor facilidad altos rangos, o sea, rangos de alta frecuencia. Lo que explicaría por qué las personas mayores tienen mayor en mayor proporción escuchan Laurel, a diferencia de los más jóvenes, incluso niños, que registran con más facilidad rangos de frecuencia baja. Pero eso es un poco más en términos de percepción, en términos de repente más fisiológicos, en términos más físicos. Pero también hay algunos temas, que reside en la capacidad de la persona, en el aprendizaje que tiene la persona, ¿no? Porque uno escucha de acuerdo también a lo que ha aprendido y de acuerdo a lo que uno quiere escuchar incluso, o quiere percibir incluso. Ahora, hay otro fenómeno dentro de esto de la percepción auditiva que se llama el ruido, ¿no? Me pasó hace unos días, de hecho, que salí a cenar con mi pareja, ¿no? Ella me hablaba. Lamentablemente, pues era un restaurante muy concurrido y el ruido ambiental era considerablemente fuerte. Me costó mucho entenderla. Y en algún momento me habló una persona. Yo claramente escuché el nombre César, ¿no? Cuando ella en realidad me dijo Elías, ¿no? Ambos nombres, fonéticamente, de hecho, no se parecen en absoluto, son bastante diferentes, ¿no? Pero los confundí, y yo estaba muy seguro que había dicho un nombre que no correspondía al que ella me había dicho, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones hay que considerar también el ruido ambiental, ¿no? Que afecta finalmente la comunicación.
Como pasa con los taxis, te dice, perdón, usted me dijo que le llevara a Barranco. No, señor, le dije Chorrillos. No, pero usted me dijo claramente. No, o
claro.
O yo le dije 25, que es lo que iba a pagar. No, 35 habíamos quedado. Entonces te hace pensar, este es un sinvergüenza, me quiere estafar. O realmente escuchó el hombre en otra cantidad. Y entonces me le juro por mi madre que yo le dije ese monto, 35. No, entonces ya te hace quedar la duda y ahí está pues la cosa. Como cuando también ha pasado, digo, y no en uno, sino en muchos sitios. Y hablo con claridad. Hágame una factura, por favor, a nombre de Sol Frecuencia Primera. Ya, Sol Frecuencia Primavera. Primera, le digo. Primavera, me acaba de decir. Entonces le digo, ¿tiene un problema con la audición? No, usted me ha dicho. Y hasta puede tener dos personas que escuchen lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso. ¿Qué es lo que pasa en nuestros cerebros, entonces?
Claro, o sea, primero hay que considerar, como mencionaba hace un rato, que hay algunos mecanismos fisiológicos que van a intervenir en la... pasa que la audición finalmente tiene muchos pasos, ¿no? Se trata primero de la recepción de la información, pero luego se trata de la interpretación de la información. O sea, por un lado, siempre puede haber algunas dificultades en términos físicos que pueden estar generando que no se pueda percibir de forma correcta, pero por otro lado también está la interpretación, como menciono. O sea, los canales de percepción no son simples canales vacíos en los que llega la información y sale, sino son canales que tienen ya en sí mismo encriptada también información. Por ejemplo, más allá de la percepción de la audición, la percepción de dolor, por ejemplo, que es mucho más complejo, pero tiene que ver igual con, de repente, mecanismos más de más de tacto, ¿no? Pero el punto es de que, por ejemplo, los hombres, esto es un dato curioso, de hecho, tienen el umbral de dolor lo tienen un poco más bajo que el de las mujeres. Es decir, los hombres, ante el mismo estímulo, misma intensidad, perciben el dolor con más facilidad que la mujer. Hay todo un mecanismo evolutivo para explicar eso. Pero el punto es que es cierto, o sea, ante un mismo fenómeno, no solamente en la audición, incluso también en la visión, pero también en el tacto y en otros tipos de percepción, de sentidos, lo que se registra es completamente diferente en muchos casos. Y a veces uno también escucha lo que quiere escuchar. No sé si, por ejemplo, mi madre siempre se queja de tener mala audición. Muchas veces va al médico y siempre le indican que su audición está muy bien, pero que ella tiene lo que llaman graciosamente audición selectiva, ¿no? Usted escucha cuando quiere escuchar, le dicen, ¿no? Cuando no quiere escuchar, no escucha. Pero cuando hay algo que le interesa o está así de chismoso, usted sí escucha. Entonces, es así, o sea, finalmente la percepción es mucho más compleja que el simple mecanismo fisiológico que es la base, pero no es todo, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es un mecanismo bastante complejo que en el que reside también componentes psicológicos, en los que reside componentes de aprendizaje también.
Correcto.
Claro, porque a veces de pronto uno está pensando en algo con la mente, pensando, no sé, pues en una actividad que quiere realizar o en algo específicamente que se quiere comprar, qué sé yo, y alguien le habla y uno escucha o asocia lo que está pensando con lo que le ha dicho, ¿no? Y la otra persona dice, no, te he dicho otra cosa, ¿no? Pero yo te he escuchado. O sea, tiendes a escuchar lo que en tu mente está dando vueltas, está rondando, ¿no?
Claro.
Lo que dice Sandro, por ejemplo, que para un taxi y capaz la persona, el taxista está, me estoy yendo a Barranco, ¿no? Y esa persona al que le para el taxi le dice, vamos a Chorrillos. Ah, estoy en la ruta. Pero ya se le quedó en la mente Barranco, ¿no? Entonces comienza a asumir, además, de que efectivamente fue así, ¿no? O sea, queda la duda, ¿no?
Claro, entonces, claro, o sea, en resumidas cuentas, de repente podemos hablar de mecanismos fisiológicos que responden a la parte más física, ¿no? Uh-huh. De la percepción, pero también están los componentes psicológicos y básicamente los componentes cognitivos, que es lo que tú mencionas. Entonces, hablando de la capacidad de atención y concentración.
Para que el público tenga un poco más de idea, porque todavía no habíamos presentado esa nota, vamos a escuchar esta parte que Ross hace mención, donde realmente te hace dudar, ¿eh? Te hace dudar en la parte de la chica que está yendo hacia un automóvil y le dicen dos veces lo mismo. O sea, dos frases, se escuchan dos frases superpuestas y cada quien escucha de acuerdo a cómo se va dirigiendo. Vamos a escucharlo. Permíteme, por favor, Javier, si me permites.
Sí, claro.
Ok, escuchemos.
Dice algo inclusive distinto a las dos cosas que crees haber escuchado ya. Estamos listos. Empecemos. Veamos esto.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
Ay, gordita, qué
oye, respetuosa.
¿Qué puedes repetir? Si al mismo tiempo que miras el video, lees. Ay, gordita, qué pesada te has vuelto. Eso es lo que vas a escuchar. Haz la prueba.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
Ay, gordita, qué oye, respetuosa.
Pero si le vuelves a echar un vistazo y en lugar de lo anterior coloco ¡ay, gordita! ¡Ya empezaste a joder! Eso es lo que vas a oír.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
¡Ay, gordita! ¿Qué
puedes repetirnos a todos la cara de rata?
¡Ay, gordita! ¡Oye, respetuosa!
¿Cómo dos frases tan diferentes se confunden entonces dependiendo de lo que tú leas? El contexto es el mismo, pero en lo práctico no son exactamente parecidas. ¿O sí? Vuelve a hacer la prueba. Esta vez voy a dejar ambos textos en pantalla. Primero lee uno y luego el otro.
El primero es: ay gordita, qué pesada te has vuelto. Y el segundo es: ay gordita, ya empezaste a joder. Escuchemos.
Lo voy a poner dos veces. Sube el volumen y escucha con atención.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
Ay gordita,
¿qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
Ay
gordita, oye, irrespetuoso.
Bueno, yo deduzco que es la segunda porque le dice respetuosa. Pero efectivamente, si tú quieres escuchar, o sea, ya teniendo la frase escrita, ¿no? Quieres escuchar una u otra, efectivamente pareciera que fuera cualquiera de las dos frases, ¿no? Tal cual. Sí. Ahora, también tomando en cuenta que la persona que está hablando no es tan claro lo que dice, ¿no? O sea, si fuera más claro, probablemente te darías cuenta cuál es lo que realmente está diciendo, a pesar que pongas la línea. ¿Por qué te digo eso, no? Porque a veces, no sé si te ha pasado, cuando estás viendo televisión en cable, en cable básicamente, que algunas películas o series te ponen las letras, los subtítulos, que a veces no coinciden con, o sea, la película está doblada al español y además le ponen subtítulos. Entonces, a veces no coincide lo que han doblado, o sea, lo que están hablando los actores, con el subtítulo. Y a mí me confunde y dejo de leer, porque a veces se te va pues la vista a las letras, ¿no?, que están abajo, porque efectivamente sientes que no coinciden. O sea, ahí, pero en este caso estamos hablando de una ficción en la que los actores, ¿no?, están, o los que han doblado la voz, evidentemente tienen una muy buena pronunciación, vocalización y todo, y está muy bien claro lo que están diciendo. Entonces ahí no te suele pasar eso. Pero cuando no es claro lo que se está diciendo, ¿no?, las palabras, la persona que está hablando, entonces ahí sí definitivamente puede llevarte a esta confusión de qué es lo que realmente ha dicho, ¿no? Como en este caso, que es una chica que está caminando y la vemos de espaldas, o sea que la proyección de su voz además va hacia otro lado, no hay, pues no tiene un micrófono necesariamente, entonces no se escucha claramente, con total claridad, qué es lo que dice. Y de hecho que se presta a cualquiera de las dos líneas que se han escrito ahí de lo que menciona, ¿no?
Claro, y en ese caso en particular, bueno, hay que considerar que la percepción no solamente, o sea, nosotros no percibimos solamente con un sentido, percibimos con todos los sentidos frente a todos los estímulos. Entonces, por ejemplo, esta chica del video que han puesto hace un momento, es una chica que escuchamos el audio, que además, como tú dices, puede ser un poco ambiguo, pero además no podemos verle el rostro. Un elemento importante para poder entender lo que dice y percibir lo que dice es también los gestos, ¿no? Es la forma como va moviendo la boca, y eso no lo podemos percibir en el video, ¿no? Entonces eso también es un elemento más. Y es que considerar eso, lo que decía, ¿no?, que finalmente nosotros percibimos con todos los sentidos. No es que por un momento simplemente escuchamos y dejamos de ver, o no, o sea, percibimos con todo. Viene con paquete incluido, ¿no? Y además la percepción, de una vez más, no es objetiva, ¿no? Si no, preguntémosle a los marqueteros, ¿no? O sea, por algo existe además esa carrera, ¿no? De alguna forma se juega a veces con la percepción, ¿no?
Tenemos también el caso de este niño. Vamos a apreciar el que dice chile, chile, y luego se entiende como vagina. Ajá. Y ahí sí le vemos el rostro.
A ver. Ponlo grande.
Pero... ¿Javier?
Sí, lo escucho. Sí, estoy acá.
Vamos a apreciarlo. Sí, entonces se entiende dos cosas diferentes de acuerdo a cómo te lo pongan, ¿no? Si no me ponen a mí el texto ahí abajo, yo no lo asocio y dice chile, ¿no? Estará diciendo, está gritando lo mismo.
Claro, eso me hace acordar a veces esos videos que ponen de canciones en inglés, canciones, pero como uno no conoce la letra, ¿no? Como uno no conoce la letra, escucha palabras en español, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que no son finalmente, no es finalmente lo que están diciendo.
Como
¿no?
las que hace Tongo.
No, la que hace Tongo le cambia.
Claro, pero bajo interpretación.
Pues. Ajá.
Claro, pero o sea, en el caso particular del video que tú has puesto, yo creo que en gran medida es una cuestión de ambigüedad en el formato, en el audio en sí mismo. Incluso podría pensar quizás algún tipo de edición, ¿no? Porque además, porque como cortan ese pedazo en el que el niño habla, y me parece alargan un poco más el momento en el que el niño habla.
No, pero entonces, estuve buscando el original, no, sí, el niño dice sí.
Ya, sí se escucha así, entonces, sí, no hay una modificación del, no, del
video. Lo han alargado un poquito para el efecto, como que claro, se dé mayor cuenta, ¿no? Pero sí, dice así.
Claro. Bueno, o sea,
dice así y uno lo interpreta así. Sí. Probablemente está diciendo efectivamente Chile, ¿no? Además que los chilenos no se caracterizan por ser muy, muy buenos en su.
Va Chile, quiero que quería decir. Va Chile, quería ajá decir. Va Chile. Claro.
Ajá. Y además que es un niño, ¿no? Que a veces no.
Claro. No, sí, yo también estoy seguro que no he dicho esa palabra finalmente, pero sí.
Quería decir, va Chile. Eso quería decir. Ajá.
Claro, o sea, yo personalmente sí, yo creo que sí lo puedo atribuir al ruido un poco, a la ambigüedad con que se genera el audio, ¿no? Y el audio en sí mismo que es ambiguo, pero bueno, básicamente no sé si puedo explicar un poco más sobre este caso en particular, pero creo que todo lo que se ha dicho de alguna forma responde a la pregunta de cómo es que funciona la percepción finalmente, ¿no? Y cómo es que a veces podemos errar o escuchar cosas diferentes a lo que escuchan los demás, ¿no?
Ahora otra cosa. Perdón.
No, en realidad lo que quería decir ahora es de que la reflexión de repente, ¿no? Acerca de que muchas veces finalmente esta dificultad o estas diferencias que se dan en la percepción muchas veces generan algunas dificultades en la comunicación, ¿no? Uh-huh. ¿Quién no se ha peleado pues con alguna pareja, amiga, familiar, quien sea, que de repente ha tenido esta percepción diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que finalmente cada uno percibe de forma diferente y potencialmente uno puede percibir, como digo, de forma diferenciada, lo que implica incluso también, a veces los recuerdos se generan a raíz evidentemente de percepción, no todos perciben de forma diferente y los recuerdos no se guardan de forma diferente a raíz de la percepción distinta que se da de las situaciones. Entonces uno puede recordar mucho algunas cosas de una situación en particular y la otra persona puede recordar cosas diferentes.
Claro, entonces, acordar a un amigo que justo hace unos días llegaba y nos contaba, ¿no? El riéndose que había estado en una clase que estaba llevando con unos compañeros y una de las indicaciones del profesor había sido que dijeran algo que los demás no supieran de esa persona, ¿no? ¿Qué hacen? Entonces él trabaja en un banco y comentó pues que también es actor, que nadie sabía que también actuaba. Y tenía a su compañera al costado y la chica le dice, o sea, al final, ¿no? Le dice que ella, aparte de lo que hacía en su trabajo, que también era en el banco, le gustaba mucho la psicología. Pero él entendió, me gusta en la orgía. Y dice que realmente escuchó, él escuchó, estaba segurísimo que había escuchado que ella le había dicho, me gusta la orgía. Entonces, hasta se palteó, ¿no? Dijo así, ¿qué? Y ya voltea, le dice psicología, ¿no? Pero él llegó hasta cuando estábamos nosotros al ensayo completamente convencido. Y dice, no, yo escuché que dijo orgía. La que pasa es que eso tienes en la cabeza, le decía. Eso claro. Es lo que tienes en la mente.
Creo que eso es lo que él quería escuchar, por claro. Eso se escuchó. Es que sí, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, hay un filtro psicológico también en la percepción, ¿no? Entonces, puede ser que sea algo que uno esté de repente en la cabeza de una persona en ese momento, o finalmente es lo que uno quiere escuchar también, ¿no? Claro. Sé que no suena muy bien en este caso, de repente, para tu amigo, pero es así, o sea, es la forma como a veces como funciona la percepción, ¿no?
Claro, era muy gracioso porque incluso la chica le comenta que estaba en la clase con su hermana y se comenzaba a fantasear, ¿no? A venir con su hermana y le gustan las orgías y ahí comenzó a fantasear, ¿no? Pero le digo, no creo que haya dicho eso, yo creo que te he dicho psicología. Y ahí estaba en eso. Pero ahora, otra cosa, precisamente con lo que Sandro comentaba acerca de cuando él, por ejemplo, manda a hacer la factura, ¿no? Dice Sol Frecuencia Primera y esas cosas. En ese punto, de pronto yo siento que hay más que hay una percepción de que estés pensando en algo, otra cosa, que hay un poco de este problema que también existe a nivel visual cuando leen, ¿no? Un poco de falta de comprensión lectora y en este caso comprensión auditiva, será, no sé, ¿no? Porque mucha gente tiende por ejemplo, al momento de leer, no leen completo, ¿no? Si pones un texto en las redes, por ejemplo, un aviso, qué sé yo, no leen completo, leen las primeras líneas o lo leen tan rápido y no comprendieron y te dicen otra cosa, ¿no? Tú puedes poner, por ejemplo, el dato de un aviso de una presentación, no sé, el 8 de junio a las 8 de la noche en el teatro Marzana, por ejemplo, ¿no? Y de pronto alguien te pregunta, ¿a qué hora es? ¿Dónde? Cuando está bien escrito, ¿no? Entonces a veces pasa lo mismo cuando hablas también en este caso, que no te toman atención, me pareciera, de lo que estás diciendo realmente. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me llamo Ana Rosa. Y hay mucha gente...
Gloria Rosa.
Que me llama María Rosa, Ana María, Carmen Rosa, ¿no? Cualquier nombre menos Ana Rosa. ¿No? Entonces, y así habemos varias personas cuyo nombre no puede, probablemente no sea tan común en conjunto. Ana es común y Rosa también, pero en conjunto capaz no tanto. Y otras personas que tienen nombres incluso un poco más más originales, digamos, ¿no? Más menos comunes, en que también les pasa lo mismo, ¿no? Que la gente no capta el nombre, o sea, les cambian de nombre siempre, ¿no? Por lo más fácil, ¿no? Como que yendo a lo más fácil, Ana María. No es Ana María, es Ana Rosa. Ay, a Carmen Rosa. Cualquier nombre menos el que es. Y me parece que eso va un poco también con este tema, como el que menciona Sandro, de cuando estás anotando algo, por ejemplo, el nombre, la razón social, y lo asocian, por ejemplo, ¿no? No solamente Frecuencia Primavera, sino también Frecuencia Latina. Hay mucha tendencia Frecuencia Latina. No, o sea, y ahí no hay ni siquiera una similitud en las palabras. Una cosa es Primera y otra cosa es Latina. Pero es como que el facilismo de inmediato, de no pensar más, de no prestar lo suficiente atención a las personas cuando les están hablando. Me parece también un poco que va por ahí.
Claro, o sea, sí, por un lado has mencionado un tema importante que era lo que decíamos sobre la atención y concentración en la...
Javier, perdón, discúlpame, tengo una noticia de último minuto. Abraham Levy, amigo de acá de la casa, llamado el hombre del tiempo, estoy informando que existe una fuerte precipitación, hay diferentes escuchas que están ya informando que de diferentes zonas de la ciudad de Lima, San Miguel, San Juan de Lurigancho, La Molina, en fin, están indicando sobre muy fuertes precipitaciones y que esto va a seguir durante las siguientes horas de la madrugada, e inclusive posibles tormentas eléctricas en la ciudad de Lima, como parte de un trasvase inusual, por cierto, en la época. Continuamos.
Bastante inusual realmente, hace mucho tiempo, al menos yo recuerdo, perdóname por cambiar de tema, pero hace mucho tiempo no veía rayos aquí en Lima, ¿no? Hace unos quizás 10 años recuerdo haber visto uno cerca de mi casa. Y hace no mucho, hace una semana sucedió nuevamente, y hubo un espacio temporal de algunos 10 años. Que me digas que ahora sea una posibilidad me llama mucho la atención, yo evidentemente no sé nada de meteorología. Pero me llama la atención que me digas que con un par de semanas de diferencia existe la posibilidad, cuando la última vez que menos yo personalmente lo he visto ha sido una década, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, entonces, retomando, lo que decía Ana Rosa es cierto, ya habíamos mencionado un poco el tema de atención y concentración, pero también hay que entender que la mente trabaja de formas particulares, puede ser caprichosa incluso en algunos momentos, porque muchas veces para evitar de percibir todo, porque a veces percibir todo para nuestra mente, o sea, nuestra percepción, nuestros sentidos pueden percibirlo todo orgánicamente, pero la recepción y el manejo de la información a través de la mente es un trabajo complejo y es un trabajo que requiere de mucha energía y mucho esfuerzo. Entonces muchas veces la mente finalmente genera estos cortes, genera la necesidad de recortar la información, de hacerlas más pequeñas. Y una de las formas para hacerlo es precisamente crear asociaciones. Entonces, si por ejemplo esa persona asocia fácilmente la palabra Ana con no Rosa, sino Ana María, no sé, ¿no? Si esa asociación está creada en su mente y escucha primero Ana, va directamente generar esa respuesta, que es la asociación que ella ha creado, porque es la forma como su cerebro y su mente recorta un poco todo el esfuerzo que tiene que hacer para percibir. Entonces, genuinamente esta persona está percibiendo un nombre que no es el que corresponde, pero es porque su mente está trabajando para evitar realizar todo el esfuerzo que debería hacer para escuchar el nombre tal cual. Lo mismo con Sol Frecuencia Primera, ¿no? Entonces, si Sol está, sin frecuencia, está relacionado con Latina, igual está dentro del rubro comunicaciones, ¿no? Entonces tú le dices Sol Frecuencia Primera, la persona te va a escuchar Sol Frecuencia Latina, porque su cerebro, su mente está haciendo ese recorte para evitar trabajar tanto. O sea, la mente también tiene ese tipo de mecanismos para, para evitar el sobretrabajo, ¿no? La sobrecarga de trabajo, en todo caso. Entonces, hay muchos elementos. La percepción realmente es todo un área de estudio muy particular, y como se dan cuenta, se puede estudiar desde muchas áreas, ¿no? Desde lo más fisiológico a lo más cognitivo, a lo más perceptivo. O sea, hay muchas áreas en las que se puede estudiar o se puede analizar la percepción en general, ¿no? Que es lo que hemos terminado conversando hoy día.
Muy bien, Javier, te agradezco mucho por tu participación. Siempre interesante es escucharte aquí en la señal de la nueva era, en Solo Frecuencia Primera, cada semana. Te pueden escribir a tu correo.
Sí, mi correo es jtobarj@pucp.pe.
De la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y te esperamos la próxima semana con más comentarios. Y este sábado, ahora sí, esperamos que se pares y prepare, anda haciendo ya tu ayuno necesario, puesto que te esperamos, por cierto, con todo cariño, en el Chifa Chunjong a las 13 horas para celebrar con nosotros estos importantes acontecimientos en la historia de Solo Frecuencia Primera. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Un momento antes de retirarme, lo que sucede es de que actualmente estoy haciendo un trabajo acerca de hiperhidrosis, que es esta enfermedad de sobreacción excesiva. Entonces estamos trabajando en la actualización de un dispositivo para mejorarlo. Si alguna persona, más allá de todo el trabajo psicológico que hago, una persona que está escuchando tiene hiperhidrosis y quiere tratarlo a través de este método novedoso, que está siendo trabajado por la Universidad Católica, yo como parte del equipo de investigación, si alguna persona lo tiene, puede escribirme también al correo y podríamos estar en contacto para poder trabajar juntos en la mejora de su condición.
La hiperhidrosis es cuando te sudan excesivamente las manos, ¿verdad?
No solamente las manos, hay diferentes en diferentes partes del cuerpo, pero nosotros estamos trabajando específicamente en la palmar, que son las manos. Sí.
Las manos.
A mí antes me sudaban bastante las manos, pero bueno, últimamente no siento, pero nunca le di mayor importancia, la verdad.
¿Podrías? Lo que pasa es que la sudoración excesiva puede ser un síntoma de otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, incluso mentales, como, no sé, ansiedad social, por ejemplo, está muy asociado a eso, o ansiedad en general, pero también existe la hiperhidrosis como enfermedad, tal cual.
Ah, ya, claro, sí, o sea, yo me acuerdo que me sudaban las manos, a veces sí tenía un poco que ver con ansiedad, ¿no? De pronto estaba, no sé, pues a punto de entrar a, cuando estaba haciendo teatro, ¿no? El estreno, ¿no? Y una cosa así, pero le resté importancia un poco a ello y de pronto pues desapareció, ¿no?
Claro, no me pasó. Si ha sido así, entonces no ha sido hiperhidrosis realmente, no ha sido consecuencia probablemente de la ansiedad que tú tenías, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, si alguna persona que nos escucha sabe que tiene o cree que tiene, comuníquese conmigo y conversamos.
Genial.
Excelente. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y ahora sí, hasta la próxima semana y hasta el sábado en el Chifa Chunjong. Muchas gracias.
Hasta el sábado, nos vemos.
Ok, gracias. Se va Javier, muy contento aquí en el programa. ¿Sí? Esto es Extremos, episodio número 504. Y nosotros regresamos. Viene nuevamente la muy, muy bella, por cierto, Amy Gutiérrez. Esta canción estuvo muchas semanas en Solo Frecuencia Primera y todavía continúa. Y estuvo también inclusive en los clásicos. Emi Gutiérrez te dice alguien.
A veces cuando creo oír tu voz, siento como se estremece mi corazón. A veces creo verte siempre ahí, tratando de encontrarte junto a mí. Y otra vez pienso en ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sé que duele mucho el aceptar. Dejé crecer tan grande y fuerte nuestra amistad. Y otra vez estoy sin ti.
Posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 504 en Sol Frecuencia Primera. ¿Dónde se fue Carlos López? Pues es una muy buena pregunta. Quizá fue abducido por Juanito Matasuegra.
Se lo llevó Juanito Matasuegra. Seguro, ¿no? Pero bueno,
debut y despedida.
Que no aparezca, que no, mientras que no aparezca Juanito Matasuegra. Pues
si cada rato lo mencionan.
No, por favor, tú pues comenzaste, no lo invoques. Ya,
bueno, cerrado. Donald Trump tendría el poder de autoindultarse. Así dice su abogado, no es broma, Rudy Giuliani. Eso en medio de las investigaciones sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en el año 2016. Dice, esto es lo que dice la Constitución, y si quieres cambiarla, la cambias. Pero sí, dijo el polémico abogado en una entrevista con ABC. No obstante, el exalcalde neoyorquino aseguró que Trump no tiene ninguna intención de indultarse a sí mismo. Creo que las consecuencias políticas serían muy duras. En otra entrevista a NBC, el abogado aventuró que si Donald Trump llegase a usar el perdón presidencial para sí mismo, el Congreso abriría de inmediato un proceso de destitución o impeachment. Continuamos con Extremos, episodio número 504 en Sol Frecuencia Primera. Estados Unidos logra apoyo en la OEA para desconocer la reelección del dictador Nicolás Maduro. El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, precisó que se votará una resolución que desconozca la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela y abandone el camino para suspender al país del organismo regional. Tenemos los 24 votos para aprobar el temario y los 18 para apoyar y pasar la resolución en la Asamblea General de la OEA, que empieza el lunes, dijo, es decir, hoy, a AFP, el diplomático, precisando que este es un paso hacia la suspensión de Venezuela por ruptura del orden democrático. Trujillo declinó decir cuáles son los países, pero señaló que se prevé presentar una resolución sobre Venezuela el mismo lunes. Va a hablar de los temas humanitarios, de que nadie va a reconocer las elecciones como legítimas, y va a hablar sobre el tema de la suspensión de Venezuela de la OEA. Eso es algo que ya, en realidad, ya se está viniendo ver y venir y acercar. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 504 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a ver ahora sí este tema de Avi Ágreda. Lamentablemente murió luego de toda esta situación tan penosa que tuvo esta niña, esta muchacha, cuando fue quemada por este salvaje en un ómnibus en el distrito de Miraflores hace algunos meses. Avi falleció producto de una infección generalizada. La nota a continuación en Extremos. Durante los 28 días que estuvo en cuidados intensivos, la joven fue sometida a 12 operaciones debido a las graves lesiones que causó el ataque de Carlos Hualpa. Habla Luis Brunei, gerente de la red asistencial de Almenara de eSalud, que dio detalles sobre el tratamiento que recibió Avi Ágreda.
Luis Brunei, director del Hospital Almenara, dando a conocer los motivos de la muerte de Avi Ágreda.
Está en las axilas, en las ingles, y el organismo se defiende con barreras inmunológicas. La principal barrera inmunológica es la piel, y a esta paciente, a esta señorita, a esta persona, se le fue arrancada esa barrera inmunológica en un 60%.
Está expuesta a infecciones, definitivamente.
Definitivamente, la mayoría de pacientes quemados fallecen por infecciones, y esta pseudomonas logramos derrotarla una vez y una segunda vez. pero tienen la facultad de volverse inmunes, tienen la facultad de migrar, de mutar, y se vuelven resistentes.
¿Cuándo fue la última intervención que se le practicó a Eddie, doctor?
La última intervención es la intervención número 12, que ha sido hecha hace 4 días.
¿Qué es lo que se realizó exactamente?
Lo que se, ya estábamos en un proceso en el cual colocando injertos propios de su cuerpo en un intento de revitalizar toda su piel.
Se le había retirado el tejido necrótico.
El tejido necrótico fue realizado en las primeras, retirado en las primeras 5 operaciones. Sí, sí, ella logró despertar. Nosotros retiramos la sedación y la anestesia y la hemos mantenido con analgesia. Ella nunca ha sentido dolor. Gracias a Dios. Entonces, dentro de este retiro de la sedación, ella logró despertar. Conversó con sus padres, con sus hermanos, conversó con los médicos, conversó conmigo. E inclusive llegó a tener una interacción afectiva. Preguntaba, por ejemplo, el Día de la Madre, qué le regalaron a sus madres, ¿no? Y nosotros conversábamos con ella mucho todo este tiempo, sobre todo la familia ha estado todo el tiempo con ellos.
¿Estaba consciente de lo que le había pasado? ¿En algún momento estuvo consciente? Lo que le sucedió.
Nosotros no le hemos comentado realmente lo que pasó, porque preferimos de que, o sea, sabíamos que no estaba preparada, aún no logramos prepararla psicológicamente para ello.
¿Cómo estaba ella estos últimos días? ¿Estaba delicada de salud? Digamos, ¿algún indicador que le diga a los médicos que su estado estaba empeorando?
Sí, la falla multiorgánica, porque esta pseudomona entró a su cuerpo, estaba en sus pulmones, estaba en su hígado, y sobre eso actuamos. Y los últimos 5 días ya volvimos a sedarla, ha estado intubada los últimos 5 días.
¿Qué era lo que se temía, doctor, piel de cerdo?
Se le hizo trasplante propios de piel de cerdo, de artificiales también.
¿Cómo están los papás
para la recuperación, doctor? ¿Cuánto más faltaba en el procedimiento para la recuperación?
Bueno, dijimos que, y sabemos que estas recuperaciones son muy extensas, pueden durar varios meses, 6 meses, 8 meses.
Ella presentaba una leve mejoría tras cada intervención, pero siempre su situación fue de riesgo.
Todo el tiempo fue de riesgo. Se presentaba mejoría, sus órganos vitales completamente bien, su corazón, su hígado, lograba mejorar, que nos daba muchísimas expectativas a la familia y a los médicos. Pero nuevamente después la infección volvió con ella hasta que ya terminó con su vida.
¿Recordaba aquel momento en que fue atacada?
No, no, nunca, nunca ella tuvo conciencia de qué es lo que había pasado. Ella sabía y le informamos que había tenido una quemadura, pero los detalles propios, tal vez ella misma no quería enterarse.
¿En qué circunstancia? ¿Fue lo mejor, doctor? ¿Por qué circunstancia?
Bueno, qué tristeza,
de verdad. Su mente bloqueó el tema.
Es lo más probable, es un trauma, ¿no? Una situación bastante traumática. Claro, además, pues, de las circunstancias en las que estaba, generalmente me imagino, afortunadamente, hay que tocar madera, no he pasado por un accidente, cualquiera que se fuera, ¿no? Por lo general, cuando uno escucha a las personas que han pasado por un accidente, recuerdan cuestiones previas y demoran un poco en recordar luego las circunstancias mismas, ¿no? Algunos sí, otros incluso lo bloquean totalmente, ¿no? Porque es un trauma, una situación muy traumática. Y lo bueno es que, digamos, ella no estaba consciente de lo que le estaba pasando realmente, ¿no? De cómo había quedado a consecuencia de esta situación, de este crimen, ¿no? Porque es un crimen lo que ocurrió contra ella. Lo triste es, pues, de que haya terminado así, ¿no? Algunos dicen que quizás es lo mejor, porque capaz, pues, primero nunca iba a volver a ser como era. No sé hasta qué punto la ciencia puede avanzar lo suficiente para ello, pero aparentemente no iba a volver a ser como era ella. O sea, iba a tener que asumir que su cuerpo, su rostro había quedado dañado, ¿no? De por vida o qué sé yo. y además estaba pues luchando contra esta serie de infecciones que las suelen atacar a una persona que sufre de quemaduras de este tipo. Y por eso muchos dicen pues que quizás es lo mejor que haya descansado en paz, ¿no? Sin embargo, imagínate, ¿no? Una chica tan joven y sana, porque de alguna u otra manera, si logró sobrevivir hasta estos momentos, es porque su cuerpo estaba preparado como que para... No estaba enferma, o sea, era fuerte, una chica fuerte que podía haber tenido una mejor recuperación si es que hubiera sido menor el daño en estas circunstancias, pero no fue así, pues, ¿no? Y es muy, muy lamentable lo que ha ocurrido con ella.
Muy bien, al respecto de la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, lamentó el fallecimiento de Eivi Ágreda y dijo que el responsable de su muerte, quien cumple prisión preventiva, ahora debe ser procesado por el delito de feminicidio. Con la muerte de la joven, el caso pasó de ser de tentativa de feminicidio a feminicidio, delito que se castiga con 35 años de prisión. Dijo Mendieta al referirse al agresor confeso Carlos Javier Hualpa Vacas. Sostuvo que el ministerio brindó desde el inicio apoyo emocional a los familiares y dijo que lo mismo se hace con todo lo relacionado al proceso judicial, a fin de que el sujeto sea sancionado con la máxima pena. Quiero solidarizarme con el dolor que siente la familia de Eivi Ágreda en ese momento, porque es el dolor que sentimos todas las mujeres y la población. La ministra exigió, no solo en este, sino en todos los casos de feminicidio, una sanción ejemplar que permita que más mujeres denuncien estos hechos y que los agresores sepan que sus actos no quedarán impunes.
Terrible, de verdad. Efectivamente, nos ha afectado a todos los ciudadanos, no solo a las mujeres, hombres, padres, ¿no? Hermanos, en fin, que se han encontrado frente a esta trágica noticia desde el comienzo, desde que se dio a conocer esta situación. Se han solidarizado con la familia, con la circunstancia en sí, pero también pues hay mucho de una sensación pues de injusticia terrible y de invocación a que se pongan medidas o sentencias más drásticas que puedan frenar esta situación, ¿no? Que puedan hacerles ver por lo menos en eso que no se van a quedar impunes, ¿no? Que alguien que comete un delito de esa naturaleza va a ser firmemente castigado, porque no es el primer caso. No es, lamentablemente, y seguro no será el último, ¿no? Esto ha causado pues mayor indignación por la forma tan espectacular, digamos, que en que se dio, ¿no? Tan fuera también de lo pensado, que alguien podía imaginar que un sujeto común y corriente iba a subir a un bus con otros pasajeros e iba a cometer un crimen de esa naturaleza, ¿no? Pero hay una lista innumerable.
Imagínate, el bus pudo haber estallado.
Claro.
Pudo haber muerto mucho más gente.
Ajá. No, hay una lista innumerable de casos de mujeres que han muerto bajo motivos similares, o sea, chicas que han dejado a sus parejas porque querían terminar la relación y el hombre les ha matado porque no querían, así de simple. Han matado a madres delante de sus hijos, han matado a la madre y a los hijos, o sea, terribles casos que han ocurrido. Y en este caso, pues como dices, ¿no? Se hubiera podido estallar el bus con toda la gente dentro. Hay gente que estando ahí, que no siendo Eivi, han estado dentro del bus y han sufrido algún daño menor, ¿no? En comparación con esta chica, y están con un trauma, con un shock, porque lo que te hace sentir es de que temor, miedo, o sea, sales a la calle en el momento y en el lugar menos pensado puede ocurrir una desgracia de esa naturaleza y podías morir. Así de simple, ¿no? O sea, ¿y por quién? Por un tipo ignorante, además, ¿no? Porque hasta él mismo podía morir dentro del bus, suponiendo pues que el incendio se estalla y se muere también, ¿no? Pero su ignorancia, ¿no? De pensar, ay, y todavía su justificación, ¿no? Yo solo quería quemarle la cara. O sea,
nada más.
Nada más, ¿no? O sea, encima eso, ¿no? O sea, la ignorancia, la torpeza, más lamentablemente esa conducta machista y los complejos de esta persona lo llevaron a cometer una acción tan terrible como esta, que ha quitado la vida de una joven que seguro, como muchas, tenía muchísimos sueños, aspiraciones, que tenía una vida normal, que salió ese día de su casa o de su trabajo con planes para hacer, ¿no? Con toda la tranquilidad del mundo y ocurre esto, ¿no?
Pablo Guerrero, el crack recientemente reincorporado a la selección nacional, hizo también un comentario al respecto en Twitter. En medio de la alegría de integrarme a la selección, llega la noticia de la muerte de Eivi Ágreda. No debe doler, nos debe doler a todos los peruanos. Es hora de poner un alto a la violencia contra la mujer. No podemos esperar que haya una víctima más. Es tarea de todos lo más importante hoy. Pablo Guerrero. Bien, más que la violencia de la mujer, en general la violencia. O sea, estas cosas no pueden estar ocurriendo. No solamente porque sea una mujer. No debe estar ocurriendo entre congéneres en nuestra sociedad. Bueno, continuamos respecto más todavía sobre el tema de Eivi Ágreda. Hay mucho más todavía. Ella quería vivir y fue un ejemplo de lucha. 38 días de lucha y agonía, así calificó Luis Bromley, gerente de la red asistencialia Almenara, a quien hace un momento escuchamos. El cuerpo de Eivi Ágreda fue ya sepultado hace unas horas, luego de haber sido velado y con la presencia también del presidente Martín Vizcarra. Ella, pues, al final no se enteró de todo lo que estaba pasando. En realidad ya no quería saberlo. Imagínate una chica tan guapa, tan bonita, y mira el final que tuvo por este sujeto desorientado. La familia de Eivi Ágreda pide ahora la pena de muerte para su agresor, Carlos Hualpa, y él probablemente esté de acuerdo.
Pero, como se dice, pues, las cosas de él ya las hizo ahorita.
Estamos escuchando al padre de Eivi Ágreda.
Unos 10, 12 años. Tiene que salir y vuelta a seguir haciendo lo mismo.
Claro, digamos, las sanciones no son tan fuertes, no son muy benignas.
Sí, pero por eso yo pido que ojalá le dieran la pena de muerte.
Estamos en estos momentos, señor, para la multiplataforma de RPP en radio, televisión y página web. Estamos hablando con el padre de Eivi Ágreda, el señor Danislao Ágreda Sandoval. Danislao. Ok, bueno, señor, nos estaba comentando que en este caso considera que se deben adoptar las medidas respectivas para que el caso de su hija no quede impune.
Sí, así, eso es lo que yo estoy pidiendo, que tomen las medidas que se deben tomar y que ojalá, para mí, le pudieran dar la pena de muerte, que le dieran la pena de muerte, porque no es poco lo que él ha hecho con mi hija.
Claro, ¿cómo deberíamos recordar a Eivi? ¿Cómo la recuerdan ustedes?
Es una cosa que ciertamente no puedo decirlo con
22 años, una vida por delante y se le trunca de una manera espantosa.
Sí, así es. Fue una hija tan querida. Y entraba a decir todo por nosotros, pero vino a fracasar en este caso ella.
Claro, ahora ustedes tenían conocimiento de que, en todo caso, esta persona estaba hostigándola, acosándola, ¿ella le comunicó algo?
No, nosotros no sabíamos nada, nosotros no hemos sabido nada, completamente nada. Solamente mi hija dice, su hermana menor de ella, dice que un día le está molestando, entonces ella que le ha dicho, ¿sabes qué? Yo te mostré una amistad, pero por amigos, más por otra cosa no. Y después dice que justo por su cumpleaños de mi hijo le había mandado un regalo. Entonces ella preguntó si iba a hablar de alguien y le iba a mandar un regalo. Entonces ella que preguntó que de quién le iba a mandar flores. También ella le dijeron que, ¿sabes qué es que dijo? Dice que fue y dejó las flores, que dijo. Entonces que yo las flores que dijo, a mí me dan alergia. Es que ya te he dicho que dijo, que como amigo sí, pero de ti no quiero recibir completamente nada. Y dice que ha dicho que más o menos de por ahí, ese puede ser el motivo para que le haya hecho este daño a mi hija.
Señor, le reitero la pregunta, ¿cómo toma usted o qué invocación haría como padre de Eivi, quien se ha convertido ahora en una nueva víctima de feminicidio, de violencias a la mujer en el país, algo que ya se debe cortar de por sí acá en el país?
Sí, claro, como digo yo, ojalá que dieran la pena de muerte a él, porque no es poco lo que le ha hecho, y si él sigue en la cárcel de todas maneras, todo el tiempo lo mantienen, le dan todo lo que le quiere. ¿Ese qué va a ser castigo?
Y en este caso, Avi va a ser velada en un inmueble familiar, en Los Olivos.
Sí, en Los Olivos va a ser velada.
¿Y el entierro dónde se va a producir? ¿Acá en Lima o en Cajamarca?
No, acá en Lima va a ser el entierro. Sí, acá va a ser el entierro.
En este caso, ¿cuántas hijas tiene usted? ¿O hijos?
5 hijos tengo yo.
¿Avi era la...?
Ella la segunda.
La segunda. ¿Y sí. cuál era su deseo? ¿Qué profesión? ¿A qué aspiraba?
Ella aspiraba a llevar una carrera de Secretaría de...
¿Negocios internacionales?
Sí, negocios internacionales.
Ok, señor, muy amable. Bien, entonces
hemos... Este es un país de contrastes. Hemos pasado de toda la alegría del fútbol a hablar de este terrible crimen hacia la joven Avi Ágreda. Esta tarde su cuerpo fue enterrado en el cementerio Belaúnde, en el distrito de Comas, en medio del pedido, el clamor de justicia por parte de sus familiares, amigos y vecinos. Avi no pudo resistir las quemaduras que le causó un ex compañero de trabajo, Carlos Hualpa, quien la persiguió y la atacó con combustible, le prendió fuego mientras se trasladaba en un vehículo de servicio público en Miraflores. Las personas estuvieron muy consternadas y en medio del silencio, ¿no?, de todo el dolor, pudo escuchar ese clamor de justicia. No creo. Hizo también votos para que estos actos no vuelvan a ocurrir en nuestro país.
Qué terrible, de verdad. Vemos estas imágenes y de pronto recuerdo que hace unos meses también hemos visto las imágenes del entierro de esta pequeñita que salió de su clase del colegio.
Claro, de eso hablabas un rato.
Ajá.
La de la bicicleta.
Claro, ¿no? Entonces, y en igual circunstancia se hablaba de justicia, de penas más drásticas, de pena de muerte, de que esto no se tiene que repetir. Y mira, en ambos casos, porque por lo general, lo común, ¿no?, de los casos de feminicidio, de violación, de niños, estas cosas, es que en el caso de los niños, por ser precisamente niños más, evidentemente por su edad, menos experiencia, los engañan, se llevan a la niña, el niño así con engaños a otro sitio, o a veces hay incluso pues descuido, ¿no?, del niño que sale a la calle y se pierde por ahí. Hablábamos en ese caso de una niña que tenía la advertencia de sus padres muchas veces de tener mucho cuidado con las personas extrañas, de no hacer caso, de ir directamente a su casa. O sea, muy cuidada una niña, con toda la atención, el cuidado de sus padres, con todas las indicaciones que la niña tenía que tener y que asumía. Se sabía que la niña era responsable. O sea, sus padres se negaban en todo momento que la niña de por sí se hubiera ido con alguien o se hubiera escapado, ¿no?, porque conocían a su hija, sabían que era una niñita responsable y que siempre había sido advertida de esos riesgos, y ocurre esa desgracia con ella. Y en este caso de una jovencita que, a diferencia de otros casos de feminicidio en los cuales han mantenido una relación con la persona, de dependencia incluso, que les ha costado mucho alejarse o han estado sometidas por los golpes, por el maltrato psicológico, qué sé yo, y finalmente las matan. Esta era una chica que además parecía pues ser muy firme, ¿no? No quería y punto, ¿no? Y no tenía mayor vínculo ni quería relacionarse con alguien como él, y hasta por lo que se ve pues no, ya había un rechazo. O sea, ella no quería una persona así en su vida y la mata, ¿no? O sea, estamos viendo casos en los cuales ya pues estamos cruzando la línea, ¿no? O sea, se habla de ya no de casos pues comunes y corrientes, ¿no?, sino de casos específicos, lo cual genera esa sensación de inseguridad, de desazón de la población, de saber que no tienes mayor apoyo, ¿no? O sea, porque ¿quién te protege si no eres tú mismo? Entonces, ¿quién te va a proteger? ¿No?
Sí, y hablando de esto, hasta el momento en Lima Metropolitana y Callao solamente hay 14, escúchenlo bien, 14 distritos que cuentan con ordenanzas municipales para combatir el acoso sexual. Estos son Surquillo, Santa Anita, Ate, Barranco, Chaclacayo, Jesús María, Lince, Miraflores, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, San Borja, Santiago de Surco, y Villa El Salvador. ¿Y los demás?
Los demás nada.
San Isidro. ¿Dónde quedó? La Molina. Chorrillos, donde estamos, ¿ah?
Claro, y eso, ¿no? Que estos sitios que tienen esta ordenanza. Ay, perdón.
Sí, los sitios que tienen la ordenanza. La municipalidad de Lima, la principal.
A lo que voy es que incluso no es muy clara la ley, porque una persona puede ir a poner una denuncia por acoso y pueden no hacerle caso, ¿no? Claro. Igual, o a tomarla en cuenta, pero dicen, no, pero no ha pasado nada más. O sea, tienen que llevar un poco más, grabarlo, no sé, o sea, ¿qué puedes llevar, no? Uh-huh. Debería de haber, digamos, por lo menos la situación de duda, ¿no? O sea, si alguien está acusando a alguien de acoso, que también puede ser una acusación falsa, eso no se niega, pero eso tiene que haber una investigación adecuada. Pero en el momento ya, por lo menos mantener o una disposición que pueda mantener a esa persona lejos de la persona que está poniendo la denuncia, ¿no? Porque tampoco, o sea, una persona que va y pone una denuncia por acoso, quiere mantener a esa persona alejada, por algo lo hace de todas maneras. Ajá. ¿No? Porque el mantener alejado a alguien ya implica, pues, que no quieres tener mayor contacto y no debería de haberlo, pues, punto, ¿no? Pero si
como
es
bloquear a alguien en el WhatsApp.
No, eso es más fácil.
Eso,
¿no?
Es un engreimiento.
Pero otra cosa es
una ridiculez.
Pero vamos a suponer,
si no estás acosando a alguien, ya te bloqueo.
Si no estás acosando es por otra favor, cosa, pues. Pero pues, si están acosando, y estamos hablando, pues, de otra situación, que finalmente terminan en crímenes como esto. Pues no, hay un montón de gente, de chicas, mujeres, básicamente, que han querido denunciar, han hecho denuncias de acoso y no se les ha hecho el menor caso. Hemos visto incluso, pues, los casos de estas periodistas que son acosadas por ese sujeto, ¿no? Un hombre que dice tener un problema mental y que prácticamente no le pueden hacer nada, ¿no? Tienen que dejarlo que siga molestando, ¿no? Porque se le permite, cuando debería de haber, pues, una sanción ejemplar, que alguna medida que evite que continúe haciéndolo. O sea, no simplemente se le puede prohibir, no se le puede hacer nada, entonces que se siga aguantando la chica, bueno, la persona, ¿no?
Una menor de 13 años, escúchenlo bien, 13 años, acá en el Perú, no es en otro lugar, de 13 años, se vistió de policía y pasó inadvertida por buen rato en una comandancia. Escuchemos.
Y logró engañar a los policías, haciéndose pasar por uno de ellos. Esta adolescente fue intervenida cuando recorría las instalaciones de la comandancia de la Unidad de Servicios Especiales, vestida con la indumentaria policial. Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando la jovencita llegó al local del batallón de asalto. Como llevaba el uniforme, la dejaron ingresar. Sin embargo, su extraña actitud levantó sospechas. Fue entonces que al solicitarle su identificación, se descubrió la farsa. Tras ser intervenida, se le encontró la placa de un suboficial de tercera que, ella contó, le habría prestado la prenda militar. Según la policía, la adolescente fingía ser mayor de edad para contactar a efectivos de diversas comisarías por redes sociales. La madre de la escolar llegó hasta la de Pincri del cercado de Lima para llevársela. No obstante, el efectivo involucrado y la menor deberán acudir a las citaciones de la de Pincri del cercado de Lima, que investiga el caso.
¡Qué chica parosada!
Sí, pero
como sabía, me parece interesante y astuto. Sin embargo, no es que piense mal, pero podría eso también implicar a redes de delincuencia.
Claro, porque, bueno, no sé si delincuencia específicamente o qué sé yo, pero, por ejemplo, ya por el momento ya puso en graves problemas al oficial que le prestó el uniforme, ¿no? Primero porque ella se ha hecho pasar por ser mayor de edad, entonces eso le ha dado la confianza a la otra persona para poder darle el uniforme, entablar una amistad con ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, cuáles son los fines que esta chica buscaba al hacer eso, ¿no? Entonces, eso es lo que van a tener que investigar, ¿no? Porque tampoco que es gratuito.
Hace un momento hablamos de los fenómenos auditivos, ahora escuchamos la nota completa en extremos.
Es impresionante cómo la percepción varía de persona en persona, hasta tal punto que el prójimo sea capaz de ver o escuchar algo completamente distinto o peor, opuesto que lo que tú has visto u oído. Hace poco referencié nuevamente la foto del vestido, ese que algunos ven azul y negro, pero otros dorado y blanco. Y que, durante un mes en el año 2015, puso de cabeza a Internet. Poco más tarde tuvimos este audio. Por favor, escúchalo con mucha atención y ten en cuenta que la voz está pronunciando en inglés.
Laurel. 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 Laurel.
Parece ordinario, pero el problema es que el 46% de la gente escucha Laurel, obviamente pronunciado en idioma sajón, pero el 54% restante oye algo completamente diferente. Yanni.
Laurel. Laurel. Laurel.
Hoy te voy a presentar tres pruebas distintas que son quizá las más espectaculares de la red. Una de ellas tal vez ya la hayas visto, pero pasa que he conseguido el video original, el cual, si lo escuchas bajo cierta sugestión, dice algo inclusive distinto a las dos cosas que crees haber escuchado ya. ¿Estamos listos? Empecemos. Veamos esto.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
Ay, gordita, ¿qué pasa?
Oye, respetuosa.
¿Qué puedes repetir? Si al mismo tiempo que miras el video, lees: ¡Ay, gordita! ¡Qué pesada te has vuelto! Eso es lo que vas a escuchar. Haz la prueba.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
Ay, gordita, ¿qué pasa?
Oye, respetuosa.
Pero si le vuelves a echar un vistazo y en lugar de lo anterior coloco ¡Ay, gordita! ¡Ya empezaste a joder! Eso es lo que vas a oír.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
¡Ay, gordita!
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
¡Ay, gordita!
Oye, respetuosa.
¿Cómo dos frases tan diferentes se confunden entonces dependiendo de lo que tú leas? El contexto es el mismo, pero en lo práctico no son exactamente parecidas. ¿O sí? Vuelve a hacer la prueba. Esta vez voy a dejar ambos textos en pantalla. Primero lee uno y luego el otro. Lo voy a poner dos veces. Sube el volumen y escucha con atención.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
¡Ay, gordita!
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
¡Ay, gordita!
Oye, respetuosa.
Ahora bien, por si lo anterior escuchado fuera poco, mire el original.
¿Qué puedes repetirnos a todos la cara de rata?
¡Ay, gordita!
Oye, respetuosa.
¿Qué escuchas tú? ¿Qué dice exactamente ella? Quizá a ti se te ocurra una tercera frase para acompañarla con las dos que ya existen y hagas que miles de personas oigan exactamente lo que tú quieras. Sin embargo, este no es el único ejemplo de audio trastocado que te puedo ofrecer. Gracias al correo electrónico de alguien llamado Gerardo Guamaní, tenemos esto.
Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero, pero he perdido la pelea.
Este personaje se llama Milo. ¿Qué le escuchaste decir?
Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero.
Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero. Pero, Estamos seguros de ello.
Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero. Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero. Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero. Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero. Si no fuera por mi armadura, hubiera muerto primero.
Prepárate porque ahora viene el ejemplo más sórdido de todos. Gracias a alguien con una cuenta titulada Trastornado, tenemos este maravilloso video. Yo no necesito hacerle ninguna edición. Él se encargó de hacerlo muy bien. Pasa que el fenómeno de la percepción auditiva, muy como sucede con la visual, no es cosa exclusiva de un solo video en internet. Puede pasar muchísimo. Por ello la reflexión, qué fácil es crear malos entendidos entre las personas por la más mínima razón. Pero imagínate aquellos que pueden ser utilizados para tergiversar situaciones a gran escala. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo.
Imagínate lo que esto también puede ocurrir con los temas, ¿no? O con los conceptos. Por ejemplo, para el sujeto A, ofrecer un buen servicio puede implicar tal o cual cosa, y para el sujeto B, que lo va a recibir, puede implicar otra completamente diferente. Para el sujeto A, por ejemplo, amar puede significar algo, y para el sujeto B, amar puede significar otra cosa. Para el sujeto A, una muy buena comida puede significar una cosa, y para el sujeto B, otra. Formas de percibir las cosas completamente diferentes. ¿Cómo te puedes fijar en esa chica? ¡Es horrible! Pero para mí es una belleza.
Claro, son diferentes percepciones que van de la mano por una serie
de factores. Pero, ¿no?, en este caso, fíjate cómo las frecuencias de onda, porque esto es como una música, al final puede hacer que escuches una cosa u otra.
Claro, ahí también pues es una cuestión pues de lo que tú precisamente mencionas, de las ondas, también lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que probablemente el ruido, la bulla alrededor, la persona no ha hablado claramente, no, o lo que mencionaba Javier, no se pueden ver el rostro en algunos casos, los gestos. Que
el del niño yo le veía la cara.
En ese caso, pues, es básicamente por la bulla, ¿no? Y la voz del niño.
Él dice, ¡viva Chile! ¡Va Chile! ¡Va Chile! ¡Vagina! ¡Vagina! Como lo grita y todo eso, claro, un poco con la bulla también, como que genera esa música, pues, ¿no?
Ajá. Así es.
Continuamos con Extremos, episodio número 504 en Sol Frecuencia Primera. Vamos ahora con esta otra interesante nota que también la comentó hace un momento Javier. La indefensión aprendida con banana rancia.
Bueno, pasa que es verdad, no, sinceramente el baile no es lo mío. Y yo me pregunto por qué, si soy una persona que puede calcular porcentajes, que puede hacer cuentas que para algunas personas pueden ser difíciles, pero en lo que respecta al baile, sinceramente no puedo. Y mira, vamos a ver este paso de baile. Es totalmente básico y no requiere mucha lógica, pero aún así me cuesta un montón. Bueno, si alguna vez te sentiste así y tenés una habilidad que no podés aprender, aunque pensás que deberías poder, este video es el indicado para vos. Te recuerdo que para entrar al sorteo de la tarjeta Amazon de $100 que estaré regalando, solo basta con suscribirte al canal acá abajo e instantáneamente estás participando. Anunciaré al ganador en algunos días en mis redes sociales y aparte de esto, se vendrán nuevas cosas. Vamos a analizar lo que se conoce como indefensión aprendida. Puede que este cuento ya lo hayan escuchado porque es una historia narrada por Jorge Bucay y ahora mismo se las voy a contar. Cuando era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de ellos eran los animales. Sobre todo mi preferido era el elefante. Durante la función la enorme bestia impresionaba a todos por su peso, tamaño y sobre todo por su descomunal fuerza. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, uno podía encontrar al elefante detrás de la carpa principal, atado mediante una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Por qué el elefante no huye, arrancando la pequeña estaca, con el mismo esfuerzo que yo necesitaría para romper una cerilla? ¿Qué fuerza misteriosa lo mantiene atado, impidiéndole huir? Tenía unos 7 u 8 años y todavía confiaba en la sabiduría de las personas grandes. Pregunté entonces a mis padres, maestros y tíos, buscando respuestas a ese misterio. No tuve una respuesta coherente. La edad no es un impedimento para percibir la coherencia o la falta de ella en lo que la gente nos dice. Alguien me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Entonces hice la pregunta obvia. Si es cierto que está maestrado, entonces ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta que me haya satisfacido. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con gente que me daba respuestas incoherentes. Por salir del paso y un par de veces con otras personas que también se habían hecho la misma pregunta. Hasta que hace unos días encontré una persona, lo suficientemente sabia, que me dio una respuesta que al fin me llenó. El elefante del circo no escapa porque estuvo atado a una estaca toda su vida, desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño elefantito con unos solos días de nacidos, sujeto a la estaca. Estoy seguro que en aquel momento el animalito empujó, jaló, sacudió y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo liberarse. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Podría jurar que el primer día se durmió agotado por el esfuerzo que hizo y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al otro y al otro. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede hacerlo. Tiene grabado en su mente el recuerdo de sus inútiles esfuerzos y ahora dejó de luchar. Ya no es libre. Porque dejó de intentar para hacerlo. Nunca más intentó poner a prueba su fuerza. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a varias estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos con un montón de cosas. Simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestra mente, no puedo, no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber cuáles son nuestras limitaciones ahora es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo nuestro corazón, sin importar lo que haya pasado. Este cuento ilustra de forma muy clara el concepto de indefensión aprendida. Según los estudios de Seligman, la indefensión se refiere a la sensación subjetiva de no poder hacer nada frente a un problema, situación o estímulo desagradable. Y a pesar de que sí existen oportunidades reales de cambiar la situación, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas, la persona o animal no realiza ninguna conducta para buscar evitar el estímulo aversivo o obtener el esfuerzo. Esto es debido, obviamente, a las experiencias previas en las que no se pudo controlar o actuar sobre esa situación. Entonces, se aprende que no puede hacerse nada. Y aunque en el futuro la situación o condiciones cambien y sí haya oportunidades de actuar o tengamos la capacidad para intervenir o cambiar las cosas, nuestra creencia de no poder hacer nada nos mantiene inmóviles. Muchas veces la indefensión es debida incluso a valoraciones negativas que hemos interiorizado a lo largo de nuestro desarrollo. Por ejemplo, no se te dan bien los estudios, sos malo en los deportes, nunca acabas lo que empezás. Nos creemos estas valoraciones negativas sobre nosotros mismos y no nos ponemos en marcha aunque tengamos la capacidad. Como no se me dan bien los estudios, no me voy a matricular en esa carrera que me gusta. porque no me veo capaz. No voy a practicar ese deporte porque no se me da bien. Y esto no pasa por la ley de la atracción. Para los que no saben lo que es, les explico. La ley de la atracción es la creencia de que los pensamientos, conscientes o inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda similar. La frase ley de la atracción fue utilizada por casi todos, escritores, filósofos o poetas. Según los que siguen esta ley, esto significa que los pensamientos que una persona posee provocan las emociones, las creencias y consecuencias. Este proceso se lo describe como vibraciones armoniosas de la ley de la atracción. Obtenés las cosas que pensás, tus pensamientos determinan tu experiencia. En parte concuerdo con la ley de la atracción. En parte concuerdo con la ley de la atracción y en parte no. Principalmente veo que es un pensamiento muy mitológico el de pensar que dependiendo con la positividad que uno se mueve en el mundo, se le devuelve. Sí, o sea, en la mayoría de los casos, si uno es positivo con la gente va a ser positiva con vos. Pero no creo que no esté ni de cerca de ser una regla. Y como modo de vida, tampoco me parece el más adecuado. En esta pseudociencia se anima mucho a forzar la positividad, ya que si le transmitimos buenas vibras a nuestro entorno, lo que va a suceder supuestamente es que el entorno nos va a transmitir a nosotros buenas vibras. Pero de hecho, forzar la positividad es realmente algo muy dañino. Y esto no lo digo yo, lo dicen múltiples estudios. El más reconocido fue recientemente uno hecho por Harvard. El link, por si lo querés leer por tu cuenta, está acá abajo en la descripción. Les explico brevemente. Las emociones sirven para conocernos, sirven para saber cuando estamos cómodos e incómodos, lo que nos gusta y lo que no. Como quien dice, la tristeza existe para que sepamos apreciar la felicidad, lo malo existe para apreciar lo bueno. Bueno, las emociones son un mecanismo que tiene el ser humano para, como anteriormente dije, conocer. No hay nada malo en sentirse mal, deprimido. De hecho, lo necesitamos. Necesitamos de vez en cuando sentirnos así. Yo a veces me siento así y no hay que catalogarlo de una u otra manera. Entonces, lo que tengo en contra de la ley es que, como dice el estudio, al pensar que nuestros pensamientos son responsables de crear nuestra salud, bienestar y realidad, estamos sobrevalorando el poder de nuestros pensamientos, mientras nos sentimos culpables cuando algo malo nos sucede, porque sentimos que no fuimos lo suficientemente positivos, cuando en realidad no es así. La verdad que necesitaba aclarar este punto antes de continuar, porque ahora sí voy a aclarar los beneficios de tener una mente positiva y cambiar las palabras que usamos. Ahora, ¿cómo podemos superar esta indefensión aprendida? Bueno, justamente desaprendiendo lo aprendido. Hay veces que realmente tenemos que borrar lo que aprendimos. Podemos ponernos a prueba, valorando de forma objetiva nuestras capacidades, centrándonos en qué podemos hacer para resolver una situación e intentarlo. Realmente es un aprendizaje difícil, lo sé, yo pasé por eso, todos pasamos por eso. Estamos muy condicionados por nuestras creencias y dinámicas de pensamiento, pero el cambio afortunadamente sí es posible. Lo fundamental es detectar y analizar nuestro diálogo interno, saber usar las palabras. Hace poco leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Voy a hacerles un resumen rápido de un ejemplo que me gustó en el libro. En el libro te animan a usar bien el lenguaje. ¿Cómo es usar bien el lenguaje? Si yo veo que por la puerta de mi casa pasa un Ferrari, yo no puedo decir: qué lástima, nunca voy a poder comprar ese auto. Tengo que cambiar esas palabras y decir: ¿cómo puedo hacer para comprar ese auto? A ver, no es que con solo cambiar las palabras automáticamente la plata va a aparecer en mi bolsillo y voy a poder comprar el auto. Pero decir nunca voy a poder comprar ese auto, lo que genera en nuestra mente es relajación. En cambio, si yo digo: ¿cómo puedo hacer para comprar ese auto?, nuestra mente se pone a trabajar. Y eso es lo que estamos buscando acá, intentar de cambiar lo que somos. Y no vamos a poder cambiar lo que somos si no analizamos nuestro diálogo interno. ¿Cuáles son nuestras creencias, juicios, nuestra forma de hablarnos? Y evaluar de forma objetiva cuáles de estos pensamientos son estacas que nos están inmovilizando. Nuestra capacidad es generalmente mayor de lo que la valoramos. Podemos evolucionar, cambiar y desarrollar nuevas habilidades. Ahora contame, ¿cuál es tu estaca?
A recordar recordábamos que hace unos meses habíamos visto...
Hace como un año, ¿eh?
Un año, ¿no? Un año habíamos visto el video también. Efectivamente, ¿no? Hay situaciones en las cuales pensamos que no podemos hacer y inmediatamente nos bloqueamos, ni siquiera lo intentamos, ¿no? Entonces se queda ahí cuando probablemente sí es posible de realizar. Sobre todo cuando tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras habilidades, nuestras cualidades, qué sé yo. Eso me recuerda al hecho de, por ejemplo, cuando él comienza hablando del tema de bailar, ¿no? Efectivamente, pues hay gente que se le complica mucho el bailar. Los pasos, en fin, ¿no? Por mi carrera, por la actuación... Okay, pues la actuación y todo ello, el teatro para niños y todo eso, pues me obligaba de alguna u otra manera también a tener una capacitación en esos temas, ¿no? De cuerpo, de baile y esas cosas. Y en un inicio yo no era muy, muy hábil para el baile, ¿no? No era negada tampoco, porque siempre tenía muy buena memoria, entonces me podía aprender muy rápido los pasos. Pero digamos que una cosa es que tengas memoria y sepas los pasos en el orden en el que van y otras cosas es que los hagas bien, ¿no? Entonces tenía cierta dificultad, pero me gustaba. Y además sabía que tenía que hacerlo. Y recuerdo, pues, ¿no? Que metía clases de baile, ¿no? En el museo. Y en un inicio uno va viendo su evolución, ¿no? Porque como se hacían muestras y se grababan, vas viendo cómo vas mejorando, ¿no? Además que en las clases de baile generalmente tienes un espejo donde vas viendo tu cuerpo también, cómo te mueves y todo lo demás. Uh-huh. Y hubo un proceso, ¿no? Un proceso en el cual yo no soy una bailarina, no es mi profesión, o sea, no soy una bailarina profesional, pero soy una actriz que puede bailar en determinado momento, ¿no? Y que puede ya no solamente memorizarse los pasos, sino también ya tener una técnica para poder hacer los movimientos y todo lo demás lo suficiente como para poder... que se pueda ver decente, por lo menos, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo, lo que pienso. Y hay una evolución, evidentemente, entre el antes, ¿no? Cuando recién estaba comenzando, al ahora, ¿no? Y también, pues, no ese era eso de pensar que, no sé para bailar, no tengo esa habilidad, esas cosas así. Pero cuando perseveras y te das cuenta que sí lo puedes hacer, o sea, te quitas ese bloqueo y practicas, ¿no? Y practicas duro, porque practiqué duro, debo admitirlo, sobre todo para cuando tenías que hacer las muestras, pues practicas duro y duro y duro hasta que te salía el paso bien, ¿no? Pues sí se pueden lograr cambios, sí se pueden lograr las cosas que uno está queriendo conseguir, ¿no?
Regresamos en esta noche lluviosa, bastante lluviosa. Regresamos con Extremos y la cuarta hora del programa.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me feel Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of.
Hay plata.
Necesito los 20 millones. Si no pago la deuda que debe mi papá, me van a meter a la cárcel.
Tu padre tiene millones de peligro por todo el mundo.
¿Vas a dejar que metan a tu hijo en la cárcel? Me has robado. Me has explotado. De la misma forma que engañaste a mi madre.
¿Dónde está mi madre?
Fuiste el último que la vio.
Luis Miguel, la serie, este domingo a las 9:08 centro, solo por Telemundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Bueno, quiero decir que los tamalitos del restaurante Santa Rosa, antiguamente llamado restaurante Las Tres Estrellas o Las sí, las tres estrellas, así como él estaba de moda en aquel año 1980 y también en 1978 con las elecciones del Partido Aprista peruano, que entonces postulaban a don Ayala de la Torre en 1978 para el Congreso Constituyente, para la Asamblea Constituyente, y luego en 1980 a don Armando Villanueva del Campo a la presidencia de la República. En este caso no logró y quedó en segundo lugar, pero para aquella época existía todo estas campañas de propaganda, ya inclusive con la devolución de los medios de comunicación a manos privadas. Y ocurrió que en Churín, donde tuvimos Ana Rosa y yo ocasión de estar nuevamente después de poco más de 5 años, había un restaurante que le pusieron nombres Las Tres Estrellas, y qué rico se comía ahí. Había otro restaurante más rico aún y muy antiguo que se llamaba El Ollón, en Ollón con Y, en realidad no Ollón de olla, sino Ollón con Y, en alusión a el pueblo, la ciudad de Ollón, que es capital, por cierto, de la provincia del mismo nombre, que está algunos kilómetros arriba, un poco más en la carretera que donde está Churín. Bueno, Churín, por supuesto, con sus prodigiosas, milagrosas aguas termales de múltiples propiedades, estudiadas desde la época de Raimondi, y bueno, en fin, utilizadas hasta por los antiguos incas, lleno de leyendas, aventura y muchas cosas para ofrecer. Ahora tiene la carretera mucho, mucho mejor elaborada. Hay muy, muy buena cantidad de hoteles, hospedajes. Pero bueno, hablando, y no quiero irme sin mencionar a este rico restaurante donde sirven, pues, la Super Suprema. Super Suprema. Ya saben, si dicen Super Suprema, ya van a saber que vienen de parte de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y ya van a saber lo que es eso. Qué rico, y los tamalitos, ¿no? Los tamalitos, y nos hemos traído acá unos cuantos tamalitos acá a la emisora para que comprueben, ¿no? Lo rico que se come allá, el sancochado, la pachamanca, wow. Se les va a abrir el apetito, muy rico y también muy bien cuidados en tu salud allá en Churín. Me gustó mucho. Un lugar donde tengo recuerdos de diferentes momentos de mi vida, momentos alegres, tristes, en fin, muchas cosas. Creo que es un lugar clave para muchas personas y, por supuesto, quien va allí siempre regresa. Es un lugar de las sorpresas, Churín.
Efectivamente, es un lugar muy especial, con mucha energía, una sensación, pues, de relax, de tranquilidad, ¿no? De desconectarse con la rutina, con el estrés, sino más bien llegar a un sitio de total relajación, con las aguas termales y, sí, pues, la rica comida. Se siente además todo tan natural. Que sientes que no te va a caer mal nada, ¿no? Claro, también todo con cuidado, sin excesos, ¿no? No hay que exagerar tampoco. Pero hay muchos sitios, pues, para disfrutar ahí en Churín. Y ahora, pues, que también están invirtiendo más. Hemos visto más hoteles que han abierto y todo lo demás. Y que la gente suele llegar los fines de semana, ¿no? O sea, y los feriados, evidentemente, ¿no?
Y aquí Ana Rosa aparece diciendo... mostrando la rica Super Suprema. ¡Qué rico!
¡Qué grande, qué rico! Ya me provocó, ¿no?
No, y tú la dejaste, ¿no?
Y ya no podía terminarla, era inmensa. ¿Sí? Sí, ya no me entraba más.
¿No te entraba más? No te lo creo.
No, pues ahorita, pues obviamente que no. Pero en ese momento, ya estaba ya al tope.
Bueno, continuamos con Extremos y, bueno, hemos seguido viendo... la serie de Luis Miguel ya va por su capítulo 7, se estrenó anoche en Netflix y en Telemundo. Realmente interesante todo lo que se cuenta sobre la vida del astro mexicano y todas las vicisitudes que tuvo que pasar.
Efectivamente, estamos viendo pues Luis Miguel, ya se vienen los capítulos en los cuales se habla de su madre, ¿no? De qué es lo que pasó con su madre, cómo es que desaparece, es lo que seguro muchísima gente va a estar esperando saber, porque ha sido uno de los temas en la vida real que más expectativa, más suspenso ha habido en torno a la vida de este astro de la canción romántica llamado El Sol de México, Luis Miguel.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 504 en Sol Frecuencia Primera. Sigue el despilfarro en el Congreso de la República. Pues ahora, aparte de las flores, porque también había una de compra de flores, ¿no, Ana Rosa? Sí. ¿Cómo era eso?
Que Galarreta, el congresista, había pedido pues flores para adornar su despacho.
Ah, solo el despacho de él.
Aparentemente, ¿no? Su despacho y entre las cosas que se habían visto era en la licitación, pues que quien había ganado la licitación para proveer, ¿no?, de las flores, era una empresa que recién se había constituido y que no tenía empleados, una serie después de irregularidades, ¿no?, que han llevado a que...
Perdón, pero gastaba 84,000 soles en flores.
En flores,
pues, ¿no? Estamos hablando de poco.
Como si fuera, pues, imprescindible. Compras de...
Bueno, vamos ahora con ello.
A ver. Compras de televisores y frigobares, luego las de computadoras de 34,000 soles y ahora un gasto de más de 80,000 soles por la adquisición de arreglos florales bajo el concepto de servicios de atenciones protocolares que pone al Parlamento otra vez en el ojo de la tormenta. Parte de los arreglos florales mencionados son destinados nada menos que como ornamento a las oficinas del presidente del Parlamento, Luis Galarreta, y los vicepresidentes Richard Acuña y Mario Mantilla. Precisamente este último confirmó que las flores de su despacho son cambiadas, escuche bien, cada 4 días.
Son flores naturales que obviamente no tienen mucho tiempo de vigencia. Estas flores se marchitan en 3 o 4 días.
Sin embargo, tras los cuestionamientos por la compra de flores, el vicepresidente del Parlamento ha decidido retirarlas de su oficina.
Las flores, yo les soy sincero, se ubican aquí, ¿no? Se ubican acá, pero no ven tampoco mayor ostentosidad acá en la oficina. Y yo he ordenado el retiro para justamente evitar estos temas. Como digo, voy a llamarlo al gerente de administración para que me informe a mayor detalle el proceso de las compras.
¿Ya no va a recibir usted flores? ¿Eso es lo que quiere?
No, voy a conversar este tema con él, ¿no? De repente por ahí vamos a ver si la disminución de costos, no sé, pero voy a ver.
La denuncia por el alto costo de las flores adquiridas por el Congreso a la empresa Soluciones Kimasac trajo consigo críticas por parte de los propios legisladores.
Son gastos innecesarios, considero que puedan ser de forma cotidiana y permanente, no creo que sea la mejor forma de usar los recursos del Congreso.
A mí me parece un escándalo, ¿no? Estar comprando 84,000 soles en flores. A mí, en primer lugar, me da la impresión que hay una compra sobrevalorada, ¿sabes?
Para otros congresistas como Jenny Vilcatoma, esta es la oportunidad para que el Parlamento muestre un nuevo rostro a la ciudadanía.
Yo creo que esta es oportunidad para dejar de hacer ese tipo de adquisición. Hay que darle un ejemplo a toda la ciudadanía y hacerle saber que sin esas flores perfectamente se puede llevar a cabo las actividades en el Congreso.
Según indicaron, las flores, que además son importadas, también son utilizadas como decoración para visitas protocolares y eventos propios del Parlamento.
Pero, por Dios, ¿dónde está? ¿Qué es lo que ellos entienden entonces por austeridad? ¿No? Si eso es austeridad para ellos.
Increíble, la verdad. Si estuviéramos pues en,
no, pues, la verdad,
otro,
no,
en otro país, ¿no? En un país más con
flores,
con mayor donde no hayan pues esos problemas sociales que estamos padeciendo, o sea, donde hayan esas carencias que tienen que ver y que se atribuyen directamente con falta de dinero para poder manejar el sector educación, el sector salud, que está tan venido a menos, ¿no? Con tantas quejas que hay, medicinas que faltan en los niños, en las escuelas, en los lugares pues de nuestro país más lejanos, que no tienen ni una carpeta ni útiles donde estudiar, y muchas otras carencias que existen, es pues realmente como un golpe en la cara, ¿no? Que se compren flores para adornar los despachos cuando no es vital. Repito, si estuviéramos en otro país, las circunstancias fueran otras, acá en nuestro país, donde todo eso estuviera cubierto, bueno, en fin, no puedes ponerlo porque es en un lugar donde tiene que estar muy elegante, muy bien adornado, muy muy bonito, todo lo demás. Pero frente a estas circunstancias, se vuelve pues un gasto innecesario y más bien lleva pues a ser hasta ofensivo, ¿no? Frente a mucha gente que necesita esa cantidad de dinero que se invierta en algo realmente útil para todos.
Bueno, y ahora eso no quedó ahí, sino que también quiere comprar 130... Y va a comprar también computadoras, ¿eh? Nuevas.
También.
Pero ahora está con el plan de comprar 130 iPads. El Congreso de la República estaría evaluando la compra de 130 iPads para cada uno de los parlamentarios, así lo dio a conocer el propio presidente del Congreso, don Luis Galarreta, a través de una conferencia de prensa. El fujimorista señaló que se estaría estudiando esta posibilidad, cuyo objetivo sería el ahorro de papel. Vamos con la nota.
Pese a la política de austeridad que dicen seguir, el Congreso de la República estaría analizando comprar 130 iPads para cada uno de los parlamentarios, así lo adelantó el propio presidente del Congreso, Luis Galarreta. En conferencia de prensa, el fujimorista señaló que se está estudiando la posibilidad de adquirir los mencionados aparatos, cuyo principal objetivo sería ahorrar el consumo de papel en el Parlamento. Si bien el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, se mostró en contra de las compras de televisores, frigobares y flores, esta vez el legislador dijo estar de acuerdo con la eventual adquisición de iPads.
Diariamente, semanalmente se gasta un montón de papel que ni siquiera se lee. Los dictámenes, por ejemplo. Se pasan los dictámenes y los parlamentarios a veces ni los leen. Y se gasta un montón de plata. Eso es plata botada al suelo, al tacho de basura. Entonces, si compran computadoras de mesa para que cada uno tenga todos los dictámenes, todo ahí, y que ya no se gaste en papel, está bien.
Milagro Salazar, de Fuerza Popular, también defendió la compra de los aparatos eléctricos, además de mostrarse fastidiada por las constantes críticas al Parlamento.
Porque ustedes se dan cuenta de que cuando están en los plenos tenemos cantidad de papeles, tenemos que cuidar el medio ambiente. Esto va contra disminuir la tala de los árboles, de madera. Tenemos que financiar. Entonces, lo que nosotros queremos es un ahorro, costo-beneficio. Y hay un equipo que corresponde que ha hecho este análisis y lo que se pretende es ya no tener papeles y tener un iPad donde nosotros digitalmente podamos ver los proyectos, cómo están, en qué votación va y también el acceso para la información también para ustedes.
La ex congresista y ex candidata presidencial Lourdes Flores, quien visitó el Parlamento, también se pronunció sobre las cuestionadas adquisiciones.
En general, si hay una justificación y una racionalidad, le corresponde a la autoridad administrativa, que le toca tomar las decisiones, tomarlas. Pero yo lo que creo es que esa es la explicación que hay que dar. Hay que, en un momento de austeridad, en un momento de pocos recursos, hay que comprar lo necesario. Y en un momento de calma y de tranquilidad, hay que pedirle al gobierno que la rompa. No para que haya conflicto.
Si bien se anunció la compra, todavía no se ha confirmado la misma. Tampoco se ha dado a conocer qué empresa sería la proveedora.
El tema también es, en este caso de los iPads, hasta las computadoras pueden ser necesarias, ¿no? Para el trabajo. Pero el tema es de a cuánto las compran, pues, ¿no? Ahí viene el asunto. Porque luego nos damos cuenta que están pues sobrevaloradas. O sea, van a la tienda original y resulta que en el Congreso las están comprando a 3-4 veces el precio. Entonces tú te preguntas, ¿y dónde va esa diferencia de dinero? Ese es el detalle también.
Bueno, hace unas horas hablamos sobre Nicolás Maduro, que ha pedido la máxima lealtad a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es eso? No, hablamos no de eso, sino en realidad habíamos hablado de la Organización de Estados Americanos, que estaría ya pidiendo la salida de Venezuela de esta organización, y también deja esto abierta la posibilidad a una intervención militar internacional en el país llanero. El férreo control que el chavismo ejerce sobre la Fuerza Armada Nacional FAN de Venezuela parece estar resquebrajándose. La semana que acaba, el presidente Maduro anunció que los servicios de inteligencia desarticularon una nueva conspiración en su contra y comenzó a exigir a los militares máxima lealtad mediante un documento que debe firmar. Hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia y la estabilidad de nuestra patria. Se trata de un intento de usar a un grupo de oficiales de la aviación militar para causar un hecho violento, un atentado, un ataque, soltó el mandatario en un acto con uniformados celebrando apenas 5 días después de los cuestionados comicios en los que fue reelecto el día 20 de mayo. El que Maduro no ofreciera muchos detalles hizo que no pocos creyeran que esta denuncia fuera de los numerosos complots que las autoridades han denunciado a lo largo de los años y sobre los cuales no han presentado evidencias creíbles. Sin embargo, esto comenzó a cambiar cuando las organizaciones como el Foro Penal Venezolano aseguraron que 9 uniformados y 2 civiles fueron aprehendidos. Entre los arrestados figuran el general Nelson Morales Guitán, quien el año pasado se dio a conocer nacionalmente al ser removido por el jefe de la Guardia Nacional en el estado de Carabobo, en el centro del país, luego de negarse a enviar a sus subalternos a reprimir las manifestaciones opositoras que sacudieron a buena parte de la nación. El general fue interrogado durante varias horas en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Estas detenciones se suman a otras ocurridas en marzo, cuando el mandatario también expulsó a 24 uniformados que en los últimos años cuestionaron su gestión. Otros han huido del país para colaborar con las autoridades de Estados Unidos en investigaciones contra jerarcas chavistas. Es el caso del capitán Leazmi Salazar, quien fue escolta del expresidente del Parlamento, Diosdado Cabello. Muy bien, vamos a regresar ya con lo último de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Regresamos con ustedes. Un estreno en Sol Frecuencia Primera viene con Playa Limbo.
Descubrí que no eran sinceros tus besos perfectos, uno más con el mismo cuento. Oh, oh, tú tienes maestría en engaños y mentiras. Me di cuenta que no me haces falta, no. Ya me extraña el calor de tus brazos. Bailaré nuestro último adiós si pensaba soñar a tu lado. Ay, Ana. Sol, el cielo, yo tengo universos y no siempre el amor es ciego. Oh, oh, tú tienes maestría en engaños y mentiras. Me di cuenta que no me haces falta. No, ya me extraña el calor de tus brazos. Bailaré nuestro último adiós si pensaba soñar a tu lado. Yo decido por dónde voy y vengo. Ya no necesito amores a medias. Bailar a nuestro adiós. We'll be right back.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y una cuenta y plata.
Necesito 20 millones. Si no pago la deuda que deben, me van a meter a la cárcel.
Tu padre tiene millones de peligros por todo el mundo.
¿Vas a dejar que metan a tu hijo en la cárcel? Me has robado. Me has explotado. De la misma forma que engañaste a mi madre.
¿Dónde está mi madre?
Fuiste el último que la vio.
Luis Miguel, la serie, este domingo a las 9:08 centro, solo por Telemundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Bien, y recuerda también que nos puedes sintonizar en el canal onírico vía la señal azul. Ana Ross está con ustedes. Y antes de despedirnos, por supuesto, recordarles. ¡Wow! ¡Qué delicia! Pero ese fue lo que tú te comiste, en realidad. Sí, bueno, fue todito para mí.
Sí, ¿no? Pues, después me di cuenta. Tú me dijiste algo y yo sentí que tenía que iba a decir eso.
Ahí está, pues, el tema de la escucha diferente. Ajá.
Efectivamente. Aunque era como que lo estaba entregando, ¿no? Pero al final me lo comí yo.
Te lo comiste tú mismo. Bueno, ok. Ahí está, entonces, la famosa Super Suprema del restaurante Santa Rosa, allá, antes llamado Tres Estrellas, allá en Churi. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, gracias a los amigos de Churín, siempre amables, los señores del Hotel Internacional, siempre estupendo, siempre maravillosa su atención, muy, muy gentiles, muy entusiastas en estar para todo lo que se necesite. Y hay nuevos hoteles también, está el Hotel El Valle, hemos visto el Tambo Alto, hay nuevos, por todos lados han crecido. Y también las atenciones turísticas en el lugar. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana nos vamos a reencontrar.
Pero este sábado, ahora sí, ahora sí, de veras, el gran ágape de Sol Frecuencia Primera por los 500 episodios de Extremos, los 10 años del programa Extremos, por el día especial y también por la marca registrada de Sol Frecuencia Primera.
Si tiene que ser ya, si no vamos a seguir celebrando más cosas. Así que ya les estaremos contando cómo sale todo, ¿no? Esta vez sí, como dice Santo. Repite nuevamente. Ay, ya me provocó. Bueno, ya nos despedimos. Cuídense.
Te lo dije, yo sabía
hasta
que iba a pasar
la
esto.
Próxima semana.
Bueno, nos vamos y les dejamos con Paul Johnny. Love is in the air.
Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound.
And I don't obvio. Know if I'm being foolish. Sol, don't comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Something that I must believe in.
And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Oh. Love is in the air. In the rising of the sun. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I've been fooling. Don't know.